Oco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Bienvenidos también al 882 de onda media. Y si quieren ustedes a través de internet lo pueden hacer en cope.es/Málaga. Esto es Buenas Tardes, Málaga. Y a partir de las 5 de la tarde, como es normal, siempre martes, miércoles y jueves, estamos con ustedes para hablar de nuestras cosas. ¿Y qué cosa hay que hablar de hoy en Málaga? Pues mire usted, vamos a hablar hasta las 7 y media de la tarde, porque estaremos en directo después para escuchar todos el pregón infantil que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Málaga. Se va a ejecutar en el Ayuntamiento de Málaga y vamos a estar con ustedes hasta establecer conexión con el Ayuntamiento para llevarles pues todo lo que coincide en este pregón infantil que ya celebra su 10ª edición. Parece mentira, 10 años han pasado hasta que todo y todo se ponga de verdad en un circuito normal, porque era algo que teníamos de entrada y después se ha ido asentando a la vez que creando en los colegios, creando entre la chavalería, pues esa ilusión especial que tienen al pregonar nuestra Semana Santa. Y algo también que va a ser primordial, queremos abrir los teléfonos, queremos abrir el teléfono para que ustedes igualmente tengan la posibilidad hasta las 7:30 de la tarde, y los vamos a abrir ya, tengan la posibilidad de hablar sobre la huelga de Limasa. Tienen ustedes la posibilidad de comentarnos, de hablarnos, decir, porque bueno, pues nos tendremos que aguantar, nos tendremos igualmente que hacer de todo un poco, pero sobre todo, nadie nos va a quitar el derecho al pataleo. Eso sería lo último. Y en nuestra libertad de expresión también expresar precisamente pues todo lo que pensamos y todo lo que creemos. Así que buenas tardes, Rafael Trigos.
Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Pues nada, lo que sí está claro es que ahí estamos todos con la basura. Digo, no apoyando una huelga. Yo creo que, bueno, los empleados tendrán toda la razón del mundo que quiera conseguir todo el objetivo del mundo que quiera, pero lo que sí está claro es que, bueno, es una...
Te veo medio titubeante. A mí me dices las cosas claras.
Un trabajo que tienen seguro, que encima lo heredan los familiares. Hemos estado, o seguimos estando, llevamos 8 años de crisis económica, y la verdad es que en toda la empresa ha habido recortes, ha habido reducción, y lo que no es normal es que en esta empresa, que no hay recorte y reducción, pues a la primera de cambio vaya, venga, señores, vamos a la huelga y vamos a
ahora.
Que los malagueños sufran lo que estamos sufriendo, y no es que yo creo que una huelga que creo que tiene en contra a todo el pueblo de Málaga.
También Agustín del Castillo, buenas tardes. Muy
buenas tardes. No estoy conforme con la huelga, no por su legalidad, que es exacta, sino por su amoralidad.
Explícame eso.
Ellos tienen derecho a hacer la huelga, pero una huelga no está para usarla en el sentido de ellos. En la situación actual de la actividad, en la situación actual de economía, ellos tienen un salario normal y podían pretender otras cosas mejoras, pero no usando la huelga precisamente de una situación de privilegio. Eso es lo amoral.
Vamos, José Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y además que tiene una experiencia hoy...
Oh, magnífica.
Estupenda, ¿no?
Tengo dos en relación con la huelga.
Muy bien.
Quiero decir...
Sí, vamos.
Quiero, en principio, hacer una declaración de principio, valga la redundancia, en el sentido de que, como no podía ser de otra manera, defiendo el absoluto derecho de los trabajadores al ejercicio de la huelga,
¿vale? Es una norma constitucional.
Eso no me impide decir al mismo tiempo que estoy absolutamente en contra como se está ejerciendo por parte de los empleados de la recogida de residuos sólidos este presunto derecho a lo largo de los últimos años. Me ha pasado dos cosas. Primero, quiero decir que tengo una montaña de basura en la misma puerta de mi casa. Pero no me importa que se quintuplique esa montaña con tal de que no se abuse por parte de los empleados, de los señoritos del IMAFE, diría yo, de los ciudadanos de Málaga. Y después vamos a las anécdotas. Viniendo para acá en la calle Pinzón, he visto como dos individuos de mediana edad traían un sofá viejo y lo depositaban en la basura. Les he llamado la atención, le he dicho, pero hombre, ¿cómo estamos? ¿No tienen ustedes otro día para tirar el sofalito? No tenemos bastante ya de agua. Y los tíos se han quitado en medio. Me da la impresión que no eran vecinos de la calle Pinzón. Me da la impresión que es que alguien ha colaborado. Y una segunda...
Ahora te contaré yo algunos datos porque, bueno, desde ayer a las 11 de la mañana ha habido 19 salidas. Desde ayer a las 11 de la noche, perdón, desde ayer a las 11 de la noche ha habido 19 salidas, tanto de la policía como bomberos, para apagar contenedores incendiados, y que desde luego cuando se incendia un contenedor no solo es uno, sino el que está al lado, el que el otro que está al lado, es la misma isla ecológica, eso que llaman ellos, que en superficie, que son los contenedores, y cada contenedor tiene un valor que no solo por el valor del contenedor, que ya hay, que puede estar rondando los 1.000 euros, sino que aparte, igualmente, el peligro que puede ocasionar, el humo que se realiza, los pisos que están muy cerca, los coches que están aparcados también colindando con los contenedores, pues desde ahí a las 11 de la noche, 19 salidas de bomberos para apagar contenedores.
Incluso
en diferentes calles, que si quieres, ahora te voy a dar el nombre de las calles.
Explosiones, porque hay muchas veces que dejamos malamente,
claro.
Por ejemplo, sprays o cualquier cosa así, y eso puede pegar un reventón y eso hace daño, ¿eh?
Pues eso, mire, vamos a tener los teléfonos abiertos para que ustedes puedan marcar los teléfonos de la radio, puedan ustedes igual también a través de nuestro correo electrónico a escribirnos, a hablar, escribirnos todo en estas 2 horas y media que vamos a estar con ustedes hoy en esta edición especial de Buenas Tardes Málaga, hasta que a las 7:30 empiece el pregón infantil y conectemos con el Ayuntamiento de Málaga para ofrecerle ese pregonazo infantil de los décimo aniversario que se celebra ya, ¿eh, Agustín? Parece que no, 10 años, ¿eh?
Claro, si yo estuve del primero.
Efectivamente, estuve del primero y mira, ya han pasado 10 años. Subimos nuestras persianas, nuestro escaparate. Recuerden cuáles son nuestros teléfonos, anótenselo, llámenos, charlamos, nos dice qué le parece la huelga de basura y en eso vamos a hablar de nuestra ciudad. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que hablar de ella? Después dicen que Málaga es indolente, que es anodina, que los malagueños estamos, pero que quizás en esta tarde pues vamos a hablar de cosas que nos incumben, porque aparte de todo, aparte de la insalubridad, aparte del riesgo de salud que corresponde desde luego a ese montón de basura que están situados muy cerca de los portales, de los locales comerciales, ya vete, la puerta de una clínica, como ayer, o en los bajos de un ambulatorio, la puerta de un ambulatorio, etcétera, y tal, que dice que los quitan, pero no los quitan. Tengo fotografía aquí
que
dice que son los servicios mínimos,
es que no están aplicando, es que en todas las empresas se aplican cuando hay una huelga, y de estos señores no aplican el mínimo, hacen lo que dan la gana, se creen que
nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, recuerden, abierto los teléfonos toda la tarde para que nos hablen y nos expliquen ustedes, o nos comenten o reflexionen con nosotros sobre la huelga de limpieza.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1.000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece con tu café más selecto o el clásico chocolate los más exquisitos churros tejeringos. Te esperamos en calle Sebastián Subirón, junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-22-32-17. Y además, Cafetería Churrería La Malagueña con nuestra Semana Santa. El domingo 13, domingo de traslados. El 20, domingo de Ramos. Y el 27, domingo de Resurrección, también abrimos para que puedas disfrutar con nuestros tejeringos. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
¡No lo dejes escapar!
¿Pero qué buscamos?
El comprador perfecto. Con ahorros indefinido y que esté viviendo de alquiler. Elemental, mi querido Guasón. Creo que este es el comienzo de otro caso en ABC Inmobiliaria.
Es el momento. Déjate asesorar por nuestro agente del comprador y adquiere tu vivienda en Málaga por menos de lo que pagas de alquiler. En ABC Inmobiliaria, el protagonista eres tú. Infórmate en elcasodelas8pistas.com.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Antes de escribir esta entradilla, me he tenido que relajar e imaginar lo que piensan los ciudadanos, sean trabajadores de Limasa o no. Generalmente creo que todos estamos al corriente de cómo están los empleos. ¿Quién no tiene su familia y allegados, alguien que está en el paro, que está teniendo problemas por los bajos sueldos, precariedad laboral, o han tenido que marcharse de España para encontrar salida laboral? ¿Qué familia no está pasando estrecheces al ver disminuido por ingresos el tener que ayudar a su familia, o por programas económicos y sociales de las empresas? Nunca hemos atado perros con longaniza, pero se ha vivido mejor. En definitiva, estar a flote nos cuesta trabajo y a duras penas respiramos, pero con el agua al cuello. Pues hay quienes están disparando a la línea de flotación, tratando de hundir lo que tanto nos ha costado mantener, con el propósito de crear puestos de trabajo y generar no riqueza, sino sustento. Solo y simplemente eso, sustento. Y generar ese sustento también con la fecha que se aproximan, y decían la Semana Santa, todo el mundo habla de Semana Santa, Semana Santa. Mire, no, la Semana Santa es que empieza el próximo domingo, como muy tarde, porque ya el viernes hay traslado, el sábado el pregón, traslado por la mañana, el domingo también los grandes traslados. Entonces, todo eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro, que tiene
imagen,
que ser.
Y la imagen que está dando al turismo.
Una ciudad. Y sobre todo hablaremos de las televisiones nacionales, de los enviados especiales, de todo lo que se está surgiendo en el entorno.
Es que la gente se quiere venir para acá y entonces se lo pueden pensar. Es que ven las circunstancias que hay y dicen, están al lado.
Y siempre solidario. Mira, perdona un momentito, porque tenemos al teléfono precisamente a Francisco González, que es gerente del Café Santa Cristina. De Café Santa Cristina, porque se ha organizado un concierto de la Semana Santa a favor de Los Ángeles Malagueños de la Noche. Una actuación que va a correr a cargo del Orfeón Universitario y va a dar comienzo a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de San Juan. Francisco González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ole, Café Santa Cristina siempre está cerca de nuestra Semana Mayor y demás. Con este concierto dais algo más, dais un pasito más, ¿no, Francisco?
Sí, exactamente. Ya es notorio, es conocido por todos los malagueños, ¿no?, la involucración de Café Santa Cristina con nuestras tradiciones. Y yo siempre lo digo, hay alguna tradición, seguro que hay muchas, ¿no?, pero tan importante como la Semana Santa, tan arraigada en Málaga o en Andalucía, pues Santa Cristina tiene que estar ahí, pues, como empresa malagueña, como marca malagueña. Pero desde hace años también queremos poner nuestro granito de arena en lo solidario, en apostar por que seamos una marca solidaria. Y en este caso, al igual que en años anteriores, queremos estar con la gente que más lo necesita, ¿no? Que necesitan de lo más básico, como puede ser tomarse algo calentito en invierno, ¿no? Como un café o leche o cualquier producto. Entonces nosotros hemos organizado un concierto solidario que se va a celebrar en la iglesia de San Juan esta misma tarde a las 7:30 y Fidi.
Sí, te estoy escuchando, atento. Te estoy escuchando muy atento,
no, es
Paco.
Es que estoy en carretera, bueno, parando una gasolinera.
Vale.
De Córdoba. Sí. Y entonces, bueno, lo que comentaba, entonces, será a las 7:30 de la tarde.
Sí.
Y estará amenizado por el Orfeón Universitario de Málaga.
Orfeón Universitario de Málaga, me ha dicho solidario, actuación de ayuda a Ángel Malagueño de la Noche. ¿De qué manera?
Bueno, la entrada es gratuita, evidentemente, es en la iglesia de San Juan, creo que tiene una capacidad aproximada de unos 300 personas, entonces nosotros por cada asistente donaremos con un paquete de café a Ángeles Malagueños de la Noche, con lo cual esperemos que todos asistan, no solamente para disfrutar de un buen concierto, sino además porque su asistencia también será un acto solidario.
Pues muchísimas gracias. Recuerden ustedes que a partir de las 7:30 la iglesia de San Juan, el Orfeón Universitario, va a ofrecer ese concierto de Semana Santa y a cada asistente que ofrece que te va a entregar un paquete de café. ¿Eso es así?
Sí, correcto.
Vale, pues nada, qué alegría estar por allí, ¿eh?
Paco,
espérate que te quieren hablar aquí alguien.
Paco, buenas tardes, ten cuidadito con la carretera que viene de Córdoba y tiene que tener cuidadito.
Exactamente, no, he parado, ¿no? Porque
sabrá quién soy, no te he dicho el nombre, sí, pero
claro, sabes que mira, para no conocer.
Te estaba escuchando.
Pues muchas gracias, Paco, por estar con nosotros y también por esa solidaridad que demuestra siempre Café Santa Cristina. Un abrazo.
De acuerdo.
Hasta luego, Paco.
Hasta luego.
Para vosotros y para los tertulianos también.
Vale, cuídate, Paco.
Saludar a Fermín Parrondo. Fermín Parrondo, buenas tardes. Buenas Bienvenido. Tardes.
Pedirte disculpas a ti y a todos los oyentes por haber llegado tarde, pero bueno, ya manifesté que tenía compromiso familiar y ya en esta edad de jubilación los compromisos familiares son ineludibles.
Son ineludibles y prioritarios. Vamos a atender llamadas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Oiga,
es usted. ¿Cuál es su nombre?
Pues me parece que le oigo algo así como a más de 100 kilómetros.
Sí, hoy tenemos aquí la capacidad técnica, la tenemos un poco regular, pero venga, bueno, no ya ahora nos escuchamos. Su nombre para mantener diálogo.
Una opinión, como habrá tantísimas, o mejor dicho, hay tantísimas, decirle que esto es una auténtica vergüenza y es un auténtico abuso lo que estos señores tienen tomado ya con la ciudad de Málaga. Ustedes saben, igual que yo, que esto lleva muchos años ocurriendo, buscan la fecha clave para crear los problemas, apretarle el cuello al ayuntamiento, porque aunque hay la empresa privada, como ustedes saben, con más de un 50%, aquí hay que procurar enfrentarse al ayuntamiento, y no concretamente al ayuntamiento, sino al alcalde, porque todos sabemos por el motivo que hay que atacarle al alcalde, porque hasta ayer mismo, y ustedes lo sabrán seguramente igual o mejor que yo, toda la oposición que estaba de acuerdo con darle todo lo que estos señores pedían.
Sí.
Porque ayer oí yo en la tarde el programa del señor Arjona,
sí.
y me enteré igual que se habrán enterado muchísimas personas en Málaga.
Efectivamente,
la oposición, sí. En vez de ponerse al lado del ayuntamiento, se pone en contra del alcalde, precisamente porque sabemos que pertenece al Partido Popular. Ese es el único motivo, porque aquí los malagueños importan un jamón. Entonces, yo lo que no considero justo, porque yo he estado trabajando muchísimos años, tengo ya 72 años y he trabajado aproximadamente unos 50, y siempre que una persona ha estado de huelga, esos días que pierde no se tiene por qué cobrarlo. Eso es lo primero. Estos señores pretendían cobrarlo por lo menos hasta anoche, ¿eh? Y ahora no tienen bastante con eso, sino que además también quiere que le paguen horas extraordinarias para recoger lo que ellos mismos han procurado que se encuentren en las calles. Eso es para envenenarse, porque no creo que esos privilegios, además del puesto de trabajo, herencia y otras cosas, que prefiero no hablarlo en antena porque no puedo demostrarlo claramente, ¿eh? como los puestos de trabajo, que si el que le corresponde no lo quiere, pues hay gente que se lo ofrecen, pero con unas condiciones muy especiales, ¿eh? Es otra cosa. Y ahora ya es lo último que le voy a decir, porque no voy a estar toda la tarde, que no faltaría motivos para hablar del tema, sino simplemente yo pienso, como pasó con los controladores todos sabemos que cuando el ministro, señor Blanco, era ministro, pues tomó opción ya definitiva por, digamos, por, lo diré, militarizarlo. Sí, militarizar, claro, y entonces se acabó todo ya el tema de los controladores. Entonces yo digo una cosa, este tema que es de salud pública, que es una auténtica vergüenza, como ustedes acaban de comentar, como están las puertas de clínicas, puertas de restaurantes, ¿no habría alguna forma legal de que estos señores también los pudieran militarizar? Porque lo que lo más descarado es que los servicios mínimos, se encuentra usted a los que tienen que hacer los servicios mínimos sentados en una esquina, que yo lo he visto esta mañana, con los móviles trabajando. Eso es de vergüenza. Entonces yo pienso que la justicia por lo menos podrá ayudarnos a los que pagamos reglamentariamente. Entonces claro, yo digo, no hay forma de que estos señores lo puedan militarizar, porque esto es un problema de salud pública, ¿eh? No lo entiendo, yo no entiendo nada de temas judiciales, pero vaya, creo que alguna persona debía de poner pie en pared ya, porque esto es una tomadura de pelo, si no todos los años, cada dos años, que cuando le correspondan los convenios y tiene unas condiciones laborales que más quisieran muchísimas personas tener nada más que la mitad, nada más que la mitad. Entonces, yo creo que lo mismo que pienso yo, habrá muchas personas con dos dedos de luces que lo piensen. Lo que pasa es eso, que en vez de apoyarlos todos al alcalde, apoyarlo en todos los temas estos, pues lo que van es a echarle todo lo que puedan encima y a llevarle la contra y a machacarlo y machacarlo y punto.
Pues mire, usted, señores,
yo le agradezco mucho la atención con que me han escuchado ustedes.
Muchas gracias.
Y ya le digo, a ver si hay alguna persona que puede tomar un poquito de presión este tema y ponerlo firme, porque yo creo que ya se lo merece.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por contactar con nosotros, lleva toda la razón. Aprovechando también decirle que, bueno, que yo creo que de una forma espontánea, a través de las redes sociales, se ha programado una concentración ciudadana contra, pues aquí dicen los trabajadores del IMASA, pero en cierta forma es para que expresar igualmente la indignación que hay del pueblo de Málaga, porque colectivos empresariales y también colectivos ciudadanos van convocados para mañana miércoles 9 de marzo a las 11 de la mañana una concentración a las puertas del ayuntamiento en contra de los trabajadores y del comité de empresa de IMASA por la situación a la que están sometiendo a la ciudad y a los ciudadanos. La convocatoria y su objetivo es mostrar un rechazo absoluto a la forma en la que llevan a cabo sus reivindicaciones, secuestrando cada vez que consideran oportuno a la ciudad, manchando la imagen de la misma y entorpeciendo la vida diaria de los malagueños y visitantes. Ese es el comunicado de la concentración ciudadana que mañana se va a efectuar a las 11 de la mañana en las puertas del ayuntamiento. Así se hace ese llamamiento a todos los malagueños para que acudan de forma masiva a la concentración, para que se vea, para que se note y para, desde luego, dar cobertura o al menos dar imagen a lo que está ocurriendo. Tenemos, como todos los martes por la tarde, también la participación de nuestra buena amiga Laura. ¿Qué te parece la sintonía, Laura? Buenas tardes. Ay, brasa encendida que hay por algunos sitios de Málaga. Ahora diré también, cuando ya hablemos con Laura. Hoy nos quería hablar, Laura, nos quería hablar de la calle, y la calle está hoy, la calle está hoy que grita, que chilla, porque lo de la huelga en la IMASA ya se está pasando de castaño oscuro, ¿no?
Sí, mira, Coco, además, este señor que ha estado hablando antes, hablaba de los servicios mínimos. Mira, una cosa de los servicios mínimos que no se están cumpliendo es que los servicios mínimos tienen que recoger el 100% de la basura que hay junto a los centros sanitarios, junto a los colegios, junto a los mercados. No se cumple.
Sí.
No se está cumpliendo esos servicios mínimos. Luego, como decía este hombre, el que está trabajando en servicios mínimos está recogiendo un contenedor bolsa a bolsa, tardando pues 10 minutos en recoger una bolsa de basura.
Claro.
Ya llega un momento que se están riendo de todos nosotros. Mira, desde el día de ayer a las 11 de la noche hasta ahora, hay más de 15 contenedores que se han prendido fuego. 15 contenedores, que cada contenedor de basura tiene un coste de 700 euros.
Sí, sí, ayer me mandaban fotos de Cristo de la Epidemia, de Calle Cerrojo, bueno, y después de algunos sitios como Calle Jabonero, Montserrat Roy, Calle Gaucín, la Avenida de la Luz, Calle Berruguete, o sea, que son salidas que están haciendo los bomberos y la policía, porque, claro, no siempre se quema un contenedor. Si hay un grupo de contenedores, hay dos, tres, no es un contenedor el que se quema, son varios contenedores los que se queman, ¿no?
Claro, y con suerte que no haya un vehículo al lado, que no sea tu coche al lado, que se queme también el coche, o que haya una vivienda, o que haya una fachada que se producen daños.
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, piden una serie de cosas que el ayuntamiento ayer le daban el 90% en el preacuerdo de lo que pedían, y no le parecía bien tampoco. Piden que estando de baja cobren el 100% y que además cobren el plus de los fundidos. O sea, tú estás de baja y estás cobrando el 100% y además estás cobrando un plus de nuestra unidad que tampoco lo está trabajando.
Sí, es que yo qué sé, hay algunas cosas que no se entienden, y hoy hemos abierto y abrimos nuestros micrófonos, desde luego abrimos nuestros teléfonos para que los malagueños puedan opinar y puedan comentar, así también como esos colectivos empresariales y ciudadanos que han convocado para mañana a las 11 una concentración a las puertas del ayuntamiento, o sea, para decir, oiga, nosotros también pintamos algo, estamos unos días, está con nosotros Agustín del Castillo, me decía, Agustín, ¿cuántos traslados hay el próximo domingo? Parece que hay 12. 9. 12 traslados. O sea, cuando hablamos de... Es que la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, no, aquí en Málaga, no. Y sobre todo ese domingo donde viene mucha gente de fuera. Claro. Vienen muchos cofrades de otras ciudades donde no tienen traslado, donde tal, pero vienen a Málaga a ver y estar ese día en Málaga, y como Málaga se pone. Desde Nueva Málaga hasta Capuchino, pasando por el centro, por toda la Almendra del centro. ¿Y qué es lo que se van a encontrar? Pues eso, así nos dirán. Laura, muchas gracias. Estaremos
muchas
en contacto. Un abrazo muy fuerte, sí, un besito, corazón.
Yo me gustaría, para lo que nos escucha, hacer una cosita muy sencilla, muy simple. Este convenio que voy a dar lectura de él es el convenio para empresas de limpieza de la provincia de Málaga.
Convenio de empresas de limpieza de la
provincia. El código 29.000.28.50.11.982. Uh-huh. Y dice... Para que, esto es para un comparativo sencillo, cada uno luego saque sus condiciones. La jornada laboral será de 40 horas semanales. La incapacidad temporal por enfermedad o accidente será las dos primeras al 60%, es decir, lo que marca el estatuto. Vienen las faltas y sanciones. Y voy a decir otro dato más. Un conductor, pues si no querían... Un especialista, un peón, lo que queráis, gana al año 14.916 euros.
Alzó 31.000 euros que cobra el conductor.
Hagan ustedes la comparación.
Sí, 1.600.
Y el trabajo que tienen, es cierto que hay un tema de plus, estos tienen plus de convenio.
Un operario.
Sí, pero es cierto que hay el tema del tema de la basura, residuos sólidos y orgánicos que tiene tal. Bien, está contemplado. A mí, ojalá este convenio también tuviera 30.000 euros al año del trabajador. Pero el problema no está ahí. El problema es, por lo que trato de decir, es la amoralidad de usar una huelga. Que conste que la ley les protege.
Espérate un momentillo, porque te voy a preguntar una cosa, pero tenemos una llamada, ya sabe que esa es nuestra prioridad. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
El tema es este, de la basura, que es que a mí yo me encorajino. No ahora en los días estos de huelga, sino incluso los anteriores, antes de la huelga, que ve usted a estas personas, estos que van con las cobas, que les dura la escoba, le dura todo el año porque no la gastan, porque es que nada más que pasan las cobas así por cima, si hay un poquillo de tierra, eso se queda allí, y que sean las una menos cuarto, dos y media, una menos cuarto, salir de trabajar a la una y media, y ya van con su carrito, echando el cigarro, haciendo tiempo, perdiendo el tiempo, con el teléfono agarrado, y esa es la productividad que quieren esta gente. Claro. Hombre, es que yo pienso que incluso en Limasa tiene que haber algún personal que le apretara un poquito las claves y a esta gente, que es que son mis derechos, que vamos, es igual que también esto de la herencia esta que tienen de los puestos de trabajo. Yo pienso que eso es hasta anticonstitucional, porque le está quitando la oportunidad a otra persona, claro, que pueda presentar.
El principio de libre concurrencia.
Bueno, en el caso de ello no, porque no es una empresa pública, ¿eh? O sea, es una empresa mixta, ¿no?
Bueno,
no tiene sentido.
Empresa mixta, pero vamos, que casi no,
espera.
Porque además es que una empresa pública, porque el único cliente que tiene es el Ayuntamiento de Málaga, Limesa.
No.
Solamente
si es una empresa pública, si es una empresa privada, a la calle. Y se contrata con otra.
Ellos no, negocian, no se puede hacer.
Ellos negocian con el Ayuntamiento.
Perdona, no se puede hacer, ¿sabes?
No, sí, lo sé, Agustín.
La ley no puede, no te lo permite.
Lo entiendo. Y la ley les ampara. Sí. Y los delegados sindicales negocian sin firmar. Que no sepa que hay elecciones sindicales, para después llevarlo a la Asamblea de los Trabajadores. Claro. Unos trabajadores que ganan el doble que la mitad de los correspondientes convenios. Unos trabajadores que tienen el 21 días en invierno y 15 en verano. Unos trabajadores que cobran ILT como nadie, como nadie. Unos trabajadores que heredan a quien, no, ni siquiera por ADN a sus hijos, sino a quienes ellos dicen, a quienes ellos dicen, conculcando
conculcando,
sí. Pero además conculcan la disposición, por lo menos de lógica o estatal, del principio de libre concurso mediante igualdad,
pero
de oportunidades y mérito y capacidad. Todo esto está amparado por las centrales sindicales, que solo se le permiten en estas condiciones. A ninguna otra empresa privada le permitirían esto, estas centrales sindicales.
Hablamos de eso.
Y luego ocurre una cosa, hombre. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero es que ellos no son los únicos culpables. No. Aquí es culpable quien hace dejación de autoridad.
También,
el Ayuntamiento, por ley, tiene autoridad.
Y
aunque la Junta... Sí. Y aunque la Junta de Andalucía... La Junta de Andalucía, cuando se le ha pedido aumentar los mínimos por un... Hablando de un problema de seguridad, que no pueden pasar las fuerzas de seguridad, bomberos, policías, tal y cual. Un problema de salubridad también, porque ya empieza a haber problemas de higiene. Hace una dejación de sus funciones. La ley está con los trabajadores y con la huelga. Pero la ley está con la autoridad. Y hemos elegido a una corporación municipal apoyada, que hoy no es de un monopolio, es de un equipo de ciudadanos y que hace una dejación. Cuando la autoridad no se ejerce, viene el anarquismo.
Claro,
y esto no es así.
Claro.
Y lo que yo estoy expresando no es ni más ni menos, 3 segundos que he estado aquí, de la indignación que la ciudadanía tiene.
La ciudadanía tiene. José, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Recuerden nuestro teléfono 952-06-1052 y aquí estamos nosotros para decirle a ustedes que estamos con la gente y que queremos conocer sus opiniones, porque estamos con los malagueños. Sin filtro ninguno en nuestro teléfono. El teléfono libre es abierto al diálogo para todo el que quiera. Todo, y cuando digo todo, que quiero decir todo. Todo el que quiera llamar y todo el que quiera hablar. Hombre,
esto ha sido la dejadez del año 1999. Desde ese año que se le ha dejado hacer a esta empresa lo que le ha venido en gana, es lo que hemos llevado ahora, y cada día será peor. Porque es que se le ha dejado y se le ha otorgado todo lo que han pedido. Entonces, como ellos han visto, que llevan 15 años o 16 años concediendo, pues siguen, a costa del bolsillo del malagueño.
No, a costa de que nos ponen en una huelga como esta. Vale, por quitarla. Como va a pasar ahora, querido Rafael. Y el problema está en que los dirigentes, o sea, lo que hemos elegido para que traten nuestros temas económicos y temas de salud y tal en el ayuntamiento, son nuestros concejales, menos los del PP. Todos los demás están conformes con que estos señores sean funcionarios del ayuntamiento. Y ven muy bien que esto siga adelante.
Venía no, lo si otro no, bien, su conveniencia política, claro, de decir, ahora esta huelga, pues mira, los grupos la han responsabilizado.
La culpa del alcalde que nos daba
de la huelga y le exigen una solución. Pero si es que la solución es que, de verdad, tenía que haber hasta un pleno extraordinario para afrontar este problema que tenemos los malagueños. Que lo tenemos en la puerta de nuestra casa. Que lo tenemos, hemos dicho siempre que Málaga no tiene intemperie, ¿no? Porque esta intemperie nos la están fastidiando ahora. Porque ¿cómo se puede pasar por una calle que no hay sitio en la acera? ¿Cómo se puede pasar igual en un paso de cebra, como me mandaban una fotografía esta mañana, que no se puede pasar por el paso de cebra? ¿Cómo se puede pasar también cuando tienen problemas hasta los vehículos para doblar una esquina en la parte de Cristo de la Epidemia, etcétera, y las calles adyacentes?
Me gustaría contar una anécdota, que venía en un taxi, y como lógicamente todo el mundo sabe, se entabló una conversación con el taxista y el tema de actualidad es el tema de la huelga de Limasa, ¿no? Y entonces me dice el hombre, yo le cambio a cualquier empleado de Limasa mi puesto y además continúo pagando la letra del coche. Eso demuestra cómo está viéndose por parte de la ciudadanía esta huelga. O sea, dispuesto a cambiarle el puesto de trabajo y continuar pagando la letra del TAFE. Y después, en relación con la huelga, quiero decir que los huelguistas han contado con dos colaboradores muy importantes. Por una parte, un colaborador pues que no se puede controlar, que ha sido el viento, que estos días ha hecho en Málaga y que ha esparcido de manera brutal pues una cantidad de papeles, de bolsas de plástico, etcétera, etcétera, por todas las calles, que es que hoy ya estaba terrorífico. Y por otro lado, también han contado con unos colaboradores que son unos ciudadanos, por llamarles, por ser correctos, que han dedicado a tirar lo que yo no he visto nunca.
Claro. Lo que yo parece no he visto que algunas veces. Porque no, lo que se tira, pero que cuando se.
No, pero bueno, mire usted, yo he visto en la puerta de mi casa muebles viejos que no había ninguna. Es que aprovechan las circunstancias para tirar todo aquello que les sobra en su casa. Claro. Que si no, no me cabe.
Además, todavía, ¿qué familia no puede mantener, desde luego, un par de días o tres sin bajar la basura? Yo tomo la decisión de bajarle una vez a la semana.
El papel.
Está cerradito.
El papel hay que guardarlo. Yo tengo, yo como,
claro,
estoy seleccionando, la basura.
El vídeo.
El cartel.
El vídeo
no hay tampoco mucha.
El vídeo no se ha recogido porque han ido a visitar, según parece,
sí, otro tema
a la
también.
Empresa que recoge el vídeo en Málaga.
Amenazándolas.
Y han dicho, mire usted, con nuestra basura no se juega.
Claro. Hay amenazas.
Hay dos frases que desde luego se han escuchado en esta noche pasada, esa de dos frases que bueno, que están ahí. Sí se puede hundir un poquito más a Málaga. Sigan así porque se puede hundir un poquito más. Porque esa referencia en todos los telediarios nacionales, en todas las emisoras, en todas las televisiones, pues la verdad lo único que hace es darnos, como decía en la entradilla, en nuestra línea de flotación. Y otra que se va, échale cojones.
Málaga siempre
también
sale.
Los malagueños le echan alguna vez cojones a la cosa, y perdonen ustedes, pero que no soy yo muy atrevido tampoco en estas palabras, me suenan y me retumban en el oído, pero es que algunas veces está uno indignado. Llamada telefónica, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Discrepo, para empezar, radicalmente con todo lo expresado por ustedes y por todos los oyentes intervinientes hasta el momento. Argumentos.
Entonces no sé para qué llama, Antonio, pero vamos,
disculpe,
que sí, que está ahí la llamada.
Es un foro de libertad,
siempre,
o solo hay que opinar
siempre,
de una forma.
Y habiéndole usted el teléfono, todavía más libertad, Antonio.
Lo sé, y usted lo practica, la libertad de expresión. Por eso entiendo que discrepe conmigo, que se enfade conmigo, pero yo debo opinar lo que pienso. Primero, ¿dónde está la empresa? ¿A qué está dejando que el ayuntamiento y el alcalde se rompa la cara? Que para mí está actuando, y no está actuando correctamente, no ha cogido bien el toro por los cuernos. Bueno, primero, antes de nada, la situación es desastrosa. Y para Málaga vio el turismo, peor que desastrosa. No encuentro calificativo. Pero esta es es la pasividad del malagueño. La culpa tiene el malagueño, el político número uno, que es alcalde, y todos. Y yo exigiría a la empresa que dé la cara, lo primero. Lo segundo, los derechos cuando se adquieren no se debe renunciar a ellos, ¿lo entienden ustedes? Puede tener usted envidia, señor camionero, señor taxista, puede tener envidia de que ellos tienen muchas ventajas. No lo discuto, y a mí me parece injusto particularmente que hereden los hijos del puesto al padre. ¿De qué? Me parece injusto muchas cosas. ¿Pero qué pasa? Que porque yo estoy en paro, voy a machacar una huelga y voy a decir que la huelga
está discrepando, porque hasta ahora no estás dando la razón.
Un momento.
Lo que quiero decir también, está discrepando, está diciendo que efectivamente no está de acuerdo, que es así, que es tal y que tal.
Vamos a ver. No he acabado mis argumentos y le digo, hay canallas que aprovechan estas cosas para tirar la basura por ahí,
sí.
Ser incívico y quemar contenedores. Que puede que alguno sea un trabajador de esos, pero me creo que no. Que hay canallas, sinvergüenzas y folloneros que lo hacen para jorobar más la situación porque les gusta que la situación empeore. Pero digo una cosa, es gravísimo y ustedes, y creo, y muchos, bueno, ustedes sí, admito que sí, pero yo lo considero gravísima la situación. Pero un momento, el derecho a la huelga sigue existiendo. Si no se cumplen los derechos mínimos, que se exijan que se cumplan. Pero exijo, ¿dónde está la empresa? Porque aquí quien se va a beneficiar no es el ayuntamiento, decir los ciudadanos de Málaga que pagamos impuestos, no. Es una empresa que va a sacar la pasta nada más y pone al ayuntamiento para que se rompa la cara. Sí está participada. ¿En qué quedamos? ¿O empresa privada o empresa pública.
Yo creo eso que es desviar el tema, Antonio, eso claro. Es desviar el tema, ¿eh?
¿A desviar el tema?
Sí, yo creo que sí. Vaya, es mi opinión, desviar pues el tema. Respecto... porque el tema todavía, tiene, yo creo que tiene un poquito más enjundia de eso. O sea, esto no es una cosa que viene de hoy, de dónde está la empresa. Es una cosa que viene ya de hace muchos años.
Lo sé.
Y tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien, Antonio. Y tú lo sabes bien. Claro.
El derecho laboral claro. Y la situación, porque pateo Málaga todos los días. Y piso tierra. No voy en Mercedes ni en Ferrari. Voy en tren y caminando. Y digo que la empresa está escondida. Es la que lleva los beneficios. Y los ciudadanos de Málaga los que pagan los impuestos. Sí, y al final, cuando esto se acabe, que se acabará, perderán los trabajadores y los ciudadanos de Málaga.
Es que,
la empresa,
claro,
y esto es inmoral.
Es que hay una...
e injusto.
Es que hay una cosa también que hay que decir. La empresa solamente tiene un cliente, que es el Ayuntamiento de Málaga. Solamente tiene un cliente. Entonces, ese cliente es el que recibe los servicios. Si no recibe los servicios, ¿qué hacemos con la mayoría que tiene? Pues entonces, ¿qué? Cortar la empresa y largarla a la empresa. Pero todavía peor todavía.
Lo que hay que hacer es, aplicando la ley, que yo no soy aquí el juez ni quien debe aplicar la ley ni el experto, solo digo como ciudadano, que se estudie la cosa, la situación a fondo. Hay derechos controvertidos. Un derecho de huelga y primera cuestión es que se deje claro de una puñetera vez si esto es empresa pública o privada. A mí me molestan los mixtos. Empresa pública y privada participación. No, eso es chanchullo, delincuencia, eso es inmoral. Perdón, no es que sea delito, pero yo digo que es un delito para mi punto de vista. Porque así hay mucha empresa pública, que quien lleva la pasta es el privado, el negocio, y que se rompe la cara es el ayuntamiento. Y además, hay juegos políticos también terceros por ahí, de la Junta y de otros. Y además, el ciudadano siempre paga los impuestos y se fastidia. No es de recibo. Me gustaría escuchar ahí para que se defienda alguno de la empresa. Le quisiera ver o oír.
Los teléfonos están abiertos, los teléfonos están abiertos igual para igual que ha llamado Antonio y no lo ha comentado, gracias. Igual que ha llamado Antonio, pues los teléfonos están abiertos para todo aquel que quiera llamar. Si quiere hablar de la empresa, aquí los teléfonos, no hay filtro ninguno. Marcar nuestro número de teléfono, que se los vamos a recordar ahora mismo, le vamos a recordar nuestro número de teléfono directo, ya saben, libres y abiertos al diálogo y desde luego como ha hecho Antonio. Puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, puede decir, puede hablar. Ahora, los criterios de cada uno, pues luego, siempre respetuoso y siempre igualmente devalorando cuál es el fundamento de esos criterios. ¿Me quería decir algo?
Una sola puntualización. Ellos, es decir, el comité de empresa, no quiere más interlocutor que el alcalde.
No,
no lo quiere. Sí, y lo ha puesto como condición.
Pero Antonio lleva mucha razón.
No lleva ninguna.
Sí, lleva mucha razón. Lleva mucha razón. Te voy a explicar por qué lleva mucha razón. Porque cuando se resuelve igual que lleva 16 años resolviéndose y evitando huelga y habiendo huelga, se acaba ya el tema y ya no se ve nada hasta cuando viene la próxima huelga. Véase con la empresa. Vamos a poner un criterio para que esto no vaya ocurriendo todos los años.
Recuerde nuestros teléfonos.
Ahora te voy a explicar yo una cosa.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Recuerde nuestro teléfono 952-06-1052. Estamos hablando y ofreciendo nuestro teléfono a todo aquel que quiera hablar, sacarnos del error o decir, estamos ahí recordándole igual que mañana habrá una concentración ciudadana convocada por Colectivo Empresarial y Ciudadano para miércoles día 9 de marzo, como les decía, a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de Málaga. Fermín Parrondo.
Pues sí, yo... Entiendo y comparto las declaraciones del señor Antonio, que he llamado antes, aunque yo no tengo el gusto de conocer, pero lo conocería encantado, porque piensa exactamente igual que la mayoría de los contertulios que estamos aquí. Él ha dicho que discrepa, pero no discrepa. Él quiere explicarlo, pero él está de acuerdo con nosotros en que tiene una situación de privilegio y dice, bendita sea su alma, que otros colectivos la tengan, de acuerdo. Pero esa situación de privilegio a ese colectivo de trabajadores les permite ser más comprometidos socialmente, porque la sociedad está haciendo un esfuerzo mayor con ellos, un esfuerzo retributivo mucho mayor con ellos, un esfuerzo en bajas laborales. Es decir, que esos trabajadores no se sienten corresponsables con una sociedad que hace un esfuerzo mayor. Luego critica a la empresa. ¿Dónde está? Estamos diciendo nosotros que hay una falta de dejación de autoridad, que hay que aclararse si la empresa es pública o es privada. Eso es lo que queremos saber todo. Y si es privada, a la puñetera calle por no cumplir con los servicios que la sociedad le tiene encomendado. Y otra, que para eso es privada. Y si es pública, se aplica lo que se aplica en todas las huelgas, ya sean de piloto, ya sean de personal sanitario, y ya está, se aumentan los mínimos. Lo que ocurre es que el viento, las situaciones de los vecinos que tiran, y la Junta de Andalucía están todos aunados y soplan en el mismo sentido.
La Junta de Andalucía, ¿por qué me lo comentas?
Se lo comento porque se ha pedido el aumento de los servicios mínimos, y en todas las situaciones se pone un 100% con una alegría impresionante, y hablo de servicios sociales y sanidad, pero aquí, que parece que no hay ningún riesgo para la salud y que no hay ningún peligro para la ciudad, se está en el 40%, se pide aumentar y la Junta lo niega.
Recuerdo, antes de establecer conexión, abrir el micrófono a Juan Carlos, recuerdo esa huelga de sanitarios donde la Junta de Andalucía prescribía o ponía un 100% y era más de lo que había en plantilla.
Sí, más de la plantilla, había que controlar. Aquí no se dice, pero oiga, si la situación pasa en los días, si no se pueden circular por las calles, si hay problemas, y se solicita que en vez de un 40 sea un 60%, porque sí, la Junta se niega.
Sí, con el 40 Fermín, con el 40 ya no lo están cumpliendo. O sea, ya, tú, fíjate, y ahí lo que yo estoy de acuerdo contigo. Despídase a los empleados por no cumplir los mínimos. Vamos, porque eso sí lo dice la ley.
Si ha tenido, el alcalde ha tenido que decirle que le iba a quitar todos los expedientes sancionadores. Porque ha sido una de las cosas.
Cerca de 1000 expedientes sancionadores. Claro.
Sí. Si el alcalde además le dice ahora que es lo que podía hacer, vamos a denunciar estas conductas. Aparte de que cuando llegue al juicio Dios dirá, y a ver lo que dice el juez, es otro elemento más para decir, y usted quita esas sanciones, y quita usted estas demandas. Si lo sabes perfectamente,
entonces,
como yo,
tenemos huelga, ¿por qué lo dice? Démosle otra vez igual. Entonces, ¿para qué tenemos huelga?
Entonces, ¿para qué tenemos?
¿Para pagarle todo lo que nos diga?
¿Para qué tenemos autoridad?
Es que increíble.
¿Para qué tenemos alcaldía? ¿Para qué tenemos alguien que no es capaz de ejercer lo que la ley le encomienda?
No puede.
Juan Carlos, buenas tardes.
Si no puede, que se vaya y venga otro.
Eso es lo que quiere.
Buenas tardes, espérate, vamos a escuchar a Juan Carlos. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
Bienido a Buenas Tardes, Málaga.
Igualmente,
Juan,
me encanta tu programa. Yo soy cofrade como tú, ya me conoces hace mucho tiempo y me encanta cómo hablas y cada día pongo la radio para escucharte.
Muchas gracias, Juan.
Pues de nada. Mira, pues en primer lugar, esto me parece una vergüenza lo que está pasando ya, porque según parece ya es que por muchas cosas que se le dan a la empresa de Limaza, no quieren bajarse de lo que ellos quieren, vamos, si ya han dicho que le van a dar, creo que he escuchado que le quieren dar las cosas que están pidiendo, ¿no? No sé por qué tanta huelga, tantos días de huelga, porque es que ya esto es, aparte de antihigiénico, que está todas las calles llenas de mierda, es que es súper peligroso conducir. A mí, ante la noche, estuve a punto de estrellarme porque me se metió dos cajas de madera y una de cartón que se voló, me se ha metido en el motor, me se ha estropeado el coche. Estas cosas que están pasando, pueden pasar cosas peores. Y yo no sé, esto por qué motivo no se corta de una vez. Y ahí amigos míos que iban a venir a Semana Santa y tenían ya los billetes cogidos para venir y se van a Sevilla, se van a Cádiz, porque no quieren venir a Málaga.
Claro. Claro, si es que eso es así. Además, hoy me decía, bueno, que aquí hay quienes se están frotando las manos. Claro, y comprendemos que hay quienes están frotando las manos. Igual que lo podríamos hacer nosotros, si alguna ciudad andaluza preponderante dentro de la Semana Santa, pues entonces tuviera esta situación. Claro. Pero es incomprensible. Yo sobre todo, los cofrades nos adaptamos a todo lo que tengamos que adaptar. No va a haber, te lo digo sinceramente. Pero el problema es la gente que viene de fuera.
La imagen que
estamos dando ya. Eso ya no lo vamos a recuperar de aquí a Semana Santa. En absoluto. Se haga lo que se haga. Y no, y si eres cofrade sabrás que en Málaga la Semana Santa empieza el próximo viernes.
Claro, ya los
una semana antes, traslado, pregones, traslado por la mañana, el domingo, día 12, traslado, claro, y que viene mucha gente de fuera, ¿qué se va a encontrar? Mierda, claro, por las aceras, basura esparcida por todas las calles, etcétera, no sé, la verdad es que no se tiene en cuenta nada. Sobre todo para, fíjate, Juan Carlos, sobre todo para gente, para trabajadores, para gente que en esta semana puede recuperar un poquito y le puede hacer vivir con un poquito más de tranquilidad unos cuantos meses.
Mi hijo
trabaja de camarero ahí en un bar de que está en Cofrade, bueno, en el centro, pues es imposible porque la gente ya no se sienta en el bar porque está todo lleno de basura. Claro. Es una vergüenza. Y estas personas, si no trabajan ahora, lo echan a la calle. Claro, y tienen claro. Que ver que si un niño con 20 años ha cogido un trabajo, o 19, 21 años, porque esas cosas le afectan. Porque si ellos tienen un problema, los demás familias le causan un problema a los demás, que también tienen que trabajar. Claro. Ahora vienen las personas que tienen que poner puestos, cosas. Y la gente no puede invertir en una cosa que luego, pues, digo, y luego la gente se va a Sevilla, Cádiz, ¿qué hacemos? Con lo que he invertido, ¿qué hago? ¿Lo pierdo luego? Es que no hay derecho, vamos, es que tenemos que tener un poquito cínico, porque es que luego pueden pasar muchas cosas más graves. El tema del viento, del aire este tan malo que estás viendo. Sí, y sí. Yo he venido aquí al centro hoy y he pasado por calle Trinidad y eso parecía un basurero, pero vamos, por toda la calle entera. Hasta la iglesia de San Pablo llena de basura al lado. Una imagen vergonzosa, vamos, yo no sé, pero con la pira gente que hay en paro, es lo que estamos diciendo estos hombres, porque no hay alguien que se ponga a decir, bueno, pues metemos otra plantilla, o esta gente, si no quieren trabajar, pues que se le, yo que sé, que haga lo que sea, pero que esto es una imagen que no se debe tolerar más. Yo me siento, vamos, súper indignado con esto, vamos.
Pues así esta indignación es lo que más o menos pues podemos ver y podemos palpar en las llamadas que están realizando ustedes e igualmente los comentarios que estamos conformando aquí.
Y de momento se está aguantando la gente porque hay mucha gente que están diciendo que van a empezar a meter fuego a los contenedores.
Ya,
esa no es la solución, ¿eh?
Eso es una barbaridad.
La solución es coger la basura y llevarla allí al sitio de reciclaje.
De hecho, ya el ayuntamiento ha dicho que se puede llevar los roices.
Desde el principio, ¿ahora quién la lleva? Que te cojan allí el comité de recepción.
El comité te digan.
El comité de recepción, ¿de dónde va? Allí en los roices.
Chantaje, sí, mire usted. Chantaje y rastro.
Pero hay una cosa que no dejamos clara en esta mesa.
¿Y lo ha dicho el alcalde?
Y ya que tengo dos personas que sí la ven, es la contratación directa por el ayuntamiento de estos trabajadores. Y quitar de en medio lo que sería esa sociedad, porque tiene esa sociedad unos 20 millones, puede ser, en el periodo de,
claro,
de contratación de dinero. Ese dinero lo emplearíamos en subirle más el sueldo allí. Al final tendríamos empleados más pagados todavía, directamente el ayuntamiento, y cada año más.
Mira, tenemos
quedamos todos pagando.
Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, José Carlos.
Entonces, ¿qué solución le damos, Agustín? Si es que todo el año pasa igual la huelga. No se puede, porque la ley dice que está ahí los estatutos.
¿Por qué quieres cambiar el hecho?
Pero,
te estoy diciendo, se contratan a todos los trabajadores por el ayuntamiento, que es lo
pero
que
si quiere, yo no quiero que sean
pues entonces, fijo, si no
pero
quieres,
¿qué solución le damos a Agustín?
Vamos,
si es que te dice que la ley no otorga a que estos señores nos siempre chantajeen y siempre estamos así,
en
no
Málaga,
hay solución.
En Málaga hay dos colectivos que nos van a chantajear permanentemente. Dos colectivos, uno, hostelería.
O sea, en un país democrático no hay leyes para cambiarlo.
Escúchame, no. ¿Cuántas huelgas de empresas normales habéis visto? Empresa me refiero cualquiera, ninguna, prácticamente ninguna. ¿Cuáles son las que hay? Hostelería y limpieza, en Málaga, principalmente. Y hostelería, últimamente ya ni eso, porque ya los convenios más cortos...
Ya que si los hosteleros gana el
pero bueno, que son las que puede haber. No, ¿y qué usan siempre? La Semana Santa y la feria. ¿Es cierto? No. Bien. Pero aquí hay un componente, que lo hemos dicho antes, y es que, por ejemplo, ninguno de los concejales de Izquierda Unida, del PSOE, de Podemos, de esto, ninguno.
Pero Agustín, sale. Dame solución, que tú llevas el tema laboral, que conoce el tema laboral, Agustín. Es que no da solución. Mira, dame una solución. Vale. Que tú eres profesional de este tema.
Hombre, si te deja de hablar.
No, pero que no da ni una solución.
Si tuviera soluciones, sí,
vamos a la huelga.
Profesionales que están cobrando.
Si por me ello, deja de hablar,
el
sí.
Y más en otro sitio que tienen, que no le están dando Perdona, solución.
Si me deja de hablar, sí,
ahora
porque
hay que esperar,
si
no. Porque no, porque la solución. La, no
está
se
puede. En el ayuntamiento. Si nuestros concejales, nuestros, todos, decidieran. El que está con la política.
Pues esta es la solución, pero si es que menos este año, el otro año lleva 20 años de mayoría, y pero Agustín...
Volvemos a lo mismo, y cuando ha llevado... Pero mira, Rafael, si tú... La verdad es que de esa forma se desinforma a las personas.
Claro.
Es decir...
Entonces, no hagamos huelga, vamos a pagarles lo que digan y todo, porque no hay solución por lo visto.
En eso
es que
está
es lo
claro.
Que está diciendo.
A ver, solución, pero sí lo que queremos enterarnos sobre todo de las cosas que ocurren en Málaga. No por lo que nosotros digamos, sino también por lo que nos dicen nuestros amigos, porque dicen también los oyentes de COPE Málaga. Sí, buenas tardes, José Ocón, Pepe, buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes, Coco.
Presidente de la Asociación de Vecinos Victoriana Capuchinera, o Capuchino Victoriano.
Victoriana de Capuchino.
Victoriana de Capuchino. Bueno, me decían que por Cristo de la epidemia estaban ardiendo, o habían ardido anoche algunos contenedores, ¿eso es cierto?
Pues sí, Coco, lamentablemente, bueno, primeramente saludar al resto de componentes de la mesa y
hola.
Decir que llevamos tres noches terribles, tres noches de contenedores incendiados, tanto en la Alameda de Capuchino como en Calle Cristo de la Epidemia y en otros sectores del barrio. Esto es una situación bastante delicada ahora mismo. Ya no solo se trata de la cantidad de basura acumulada en la acera que molestan a los comerciantes y ya empiezan a molestar al tráfico en algunas zonas, por ejemplo en calle sí. Santa María Micaela,
sino que tenemos
los graciosos de turno que queman contenedores. Es el problema que claro. tenemos ahora mismo.
Claro, vamos a pensar que son los graciosos de turno. Vamos a pensar que son graciosos de turno, Pepe.
Bueno, nosotros ya te adelanto, Coco, que la asociación de vecinos ni se va a posicionar, como es normal, tiene que ser neutral, ni a favor del ayuntamiento ni a favor de los trabajadores de Limasa. Pero lo que no es normal es la situación que ahora mismo se encuentra el barrio. Claro. Es que no es normal. Esto te va a quedar una solución que se sienten, que cedan ambas partes y que cedan, sobre todo, los que más tienen que ceder, porque esta situación es que es inviable. Totalmente, esto es un estercolero tremendo. O sea, esto es realmente la impotencia. Yo como presidente y de los compañeros que tenemos, de los traslados que se acercan, de los eventos que hay en el barrio en pocas semanas y que tengamos el barrio como lo tenemos, la impotencia es terrible. Es terrible.
Una pregunta, sí, Agustín. ¿Quién tiene que ceder más?
Pues mira, Agustín, yo es que no me quiero lanzar a la piscina.
Pues es conveniente que nos vayamos tomando todos los malagueños conciencia de derecho y tomemos el partido necesario con nuestro argumento y libertad.
Y además no es contra el ayuntamiento, es Limasa contra los malagueños, porque nos afecta a todos los malagueños, porque el bolsillo de los malagueños. Y entonces lo que no es normal, unos señores que tienen unos sueldos, bueno, y encantado, oye, hola, todo el mundo ganar a ti. Que quieran apretar más y quieran joder a todos los malagueños. Hombre, por favor.
Yo me gustaría que me contara, ¿quién tiene que ceder?
Agustín,
¿quién tiene que ceder?
Mi opinión al respecto, yo tengo estudios de administración, de grado medio, ¿vale? Uh-huh. Y me gustaría tener el sueldo que tienen algunos trabajadores.
Evidentemente.
No he querido, no he podido.
Pero perdóname, la pregunta es, ¿quién tiene que ceder más?
Pues hombre, nosotros pensamos, ya a nivel personal, si me preguntas, yo creo que tendrían que haber un 50% de cesión. Yo creo que el ayuntamiento ya ha cedido bastante, los trabajadores tendrían que
ceder. O sea, que se entiende que ahora tendría que ser los trabajadores.
Vuelvo a lo mismo, Agustín, o si me esté hablando. Nosotros somos una asociación de barrio y nosotros estamos para representando a los vecinos que están asociados y defendiendo a los vecinos que no estén asociados, que son vecinos, y esto se tiene que acabar. Se tiene que sentar, o si no, los vecinos, los colectivos de Málaga, y es lo que pido. Y lo pido a los presidentes o miembros de directivas de colectivos de Málaga Capital que me estén escuchando, que las asociaciones nos mojemos e intentemos buscar una solución para quitar las basuras de la acera. No digo la de los contenedores, digo la de las aceras, porque esto ya no es normal. Esto es de República Bananera, en este caso de monarquía. Pues eso, no es normal.
Pues eso es una fórmula posible, porque la ley de huelga permite, no a la empresa, pero sí permite, por ejemplo, al ciudadano que coja las bolsas, las lleve en un contenedor y las lleve a los Ruiz.
Exactamente.
Pues eso se podía hacer ya.
La basura de las aceras.
Sí, claro, evidentemente.
Pues muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros y por participar esta tarde en la tertulia de Buenas Tardes en Málaga. Hasta luego, un abrazo. Me quería decir, Fermín.
Sí, que, hombre, yo creo que puede haber muchas soluciones. Yo no soy economista, ni soy hombre de administración de empresas, pero sí que me creo que tengo algo de sentido común. Cuando el ciudadano paga con un esfuerzo, con un sobreesfuerzo económico el tema de la recogida de basuras, en la cual va el agua, la depuración, el canon de no sé qué, y es carísimo.
El agua aparte.
Bueno, va bien. Pues
todavía aparte, o sea, aparte. Todavía va.
Bien, entonces, el que nos veamos secuestrados por unos trabajadores privilegiados que quieren consolidar y aumentar los privilegios, a mí me parece que, respetando su derecho de huelga, la administración tiene la capacidad de subcontratar siempre servicios.
No,
en este momento de huelga. Ya pasa el momento de huelga. Pero hay colegios concertados.
Sí, sí.
Hay hospitales concertados. Sí. Y hay servicios concertados. Claro. Se concierta este servicio también con una empresa privada. Y si no cumple los criterios de eficacia, puerta y al año que viene otro.
¿Sí?
¿Qué es lo que ocurre? Esto me van a matar todos los sindicalistas de clase, porque ellos lo que quieren tener, su base es el que les voten todo este tipo de... Y no quieren ni oír hablar de las empresas privadas, porque ahí ellos perderían su canonjía.
Claro.
Pero es lo que la sociedad necesita. Yo contrato con usted un servicio y una eficacia. Si usted no me la da,
Pero sabes que ahí hay un problema. Y es que dice el estatuto que en caso de que, por ejemplo, el ayuntamiento saque a concurso el servicio de limpieza de Málaga, todos los trabajadores que están en Limasa irían a esa nueva empresa.
Sí, señor, como la de Interlorce. Recordamos lo de Interlorce.
Yo me la sé de memoria, sí, Interlorce.
Por eso, quiero recordarte que el primer comité de empresa con la empresa dueña de los trabajadores, Comisión Obrera, dijo, se han terminado las huelgas, que los dueños somos nosotros.
Pero yo hago una pregunta. ¿En la empresa se pueden despedir a la gente por no hacer el trabajo correcto?
Sí
creo que sí, ¿no? Sí, y digo yo una cosa, despídase, indemnícese, y cuando ya empiezan a despedir a los empleados, a ver si siguen insistiendo.
Si es que te meten una huelga porque despides
a otro. Ya lo veríamos.
Que esto sería interesante para los oyentes. Que de los 12 puntos que reclaman los empleados, que lo puedo leer rápidamente, el pago el abono de una paga de productividad de 1.431 euros, el personal fijo liberal los sábados y los domingos, estos son oficinistas, el sábado y domingo no trabaja nadie, como si los médicos, los bomberos y tal no trabajan los sábados y domingos.
El personal fijo tiene más garantías que el
45 días de vacaciones.
Sí, son
unos privilegiados.
Sí, eso lo hemos dicho aquí ya.
La opción, que si me apetece trabajar el festivo por 140 pavos, no se apuntaba gente a trabajar festivo por 140 pavos. La empresa abonará un complemento para que un empleado de baja acabe lo mismo que estando operativo, incluso el plus de nocturnidad.
Pero sabe,
de diciembre, la cesta de Navidad, retirada de todas las demandas interpuestas por la empresa por el comercio, anulación del millar de sanciones impuestas por bajo rendimiento. Cuidado.
Es que siguen sin trabajar.
Respecto a la protesta.
Perdona, no interrumpa, que está diciendo precisamente lo que tú estás diciendo.
Respecto a la protesta sin previo aviso de la mañana del sábado del pasado 18 de enero, que se quede sin sanción. Que todos los trabajos trabajos los realiza el personal fijo en doble turno, o sea, la recogida de los residuos que hay ahora. El acuerdo que ponga fin a la huelga que no sea considerado
doble
como un
colectivo.
Y por último, esto se resume en un solo, que es municipalización del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos. Ese es el secreto.
Que lo
apoya la oposición. Quiero decir que ahora me voy al apartado de lo que está de acuerdo a ceder el ayuntamiento. Y es todo, salvo el que
la
los...
Paga.
Todo, la paga la van a prorratear, pero al fin y al cabo lo cobras. Que los residuos existentes, el ayuntamiento dice que lo recoja una empresa externa, o los no fijos discontinuos, los que no son fijos, y ellos quieren que recogerlo ellos, para llevarse ellos la extraordinaria.
Como ahora extra.
Es que es de auténtica... Esto no es privilegio. Esto ni el presidente del gobierno Estados Unidos
es que el sábado y el domingo ya tienen el privilegio, los fijos, de no trabajar.
Oficinista.
O sea, el 90%+ de los fijos no trabajan sábado y domingo. Solamente trabajan los eventuales.
Pero bueno, ¿dónde hemos llegado?
Recuerden nuestro teléfono, recuerden también nuestro correo electrónico, publicidad y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga. Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
BZ Proyecta es una empresa malagueña con estructura en Marbella, Nerja y Sevilla, especializada en la instalación de sistemas terminales, punto de venta táctil para hostelería y sistemas de gestión hotelera. Ofrecemos un servicio todo incluido, desde la instalación del TPV hasta una completa infraestructura informática. Contamos con el mejor equipo técnico, las mejores marcas y una infraestructura que nos permite atender a nuestros clientes de forma única en el sector. La excelencia en el servicio es nuestra máxima. BZ Proyecta, tu colaborador tecnológico. BZProyecta.es.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-627223. Telefurgo.com.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Once minutos pasan de las 6 de la tarde. Recuerden ustedes que hoy estaremos hasta las 7:30 y que a partir de las 7:30 estaremos, estableceremos conexión con el Ayuntamiento de Málaga, porque allí se va a celebrar la 10ª edición del pregón infantil. Tendrán ustedes todos los datos, como les decía, a partir de las 7:30. Y van ya 10 años de pregón infantil. La idea aquella de Antonio Guadamuro, la idea aquella de COPE Málaga, de dar también protagonismo a los chavales, cómo se está posicionando y con grandes perspectivas. Grandes, sí, sí, perspectivas.
Yo, un momento, yo si voy hasta aquí hasta las 7:30 exijo el plus de nocturnidad.
Plus de nocturnidad,
plus de nocturnidad de 7.
Perdona, pero tú que no pensabas.
El horario es a las 7.
Yo pensaba que cuando saliéramos nos pasáramos por allí para
ya permanente.
Y la media hora. No, ya es un derecho consolidado. Es un derecho consolidado. Pero esto ya para siempre.
Vamos a ver, tenemos llamada por aquí. Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, su nombre, por favor.
Mi nombre es Rafael.
Rafael, pues díganos, Rafael, para crear y saber a quién nos dirigimos. Rafael, pues díganos.
Pues mire, le llamo porque me encuentro secuestrado, estoy un poquito discriminado y encerrado entre unos muros de basura en mi propia ciudad. Uh-huh. Mire, me han secuestrado 200 personas que tienen cogida a ciudadanos como yo. Nos tienen cogido por el sí como el sí en cada huelga, cada año, cada motivo, cada historieta que montamos. Mire usted, yo intento presentarme a Limasa a trabajar con una carrera de administrativo, de médico, de abogado, y resulta que tengo 36 delante mía que de padres a hijos se pasan la escoba. Por Dios, soy español, soy malagueño, pero ¿cómo vendo mi ciudad si cada día vale menos? ¿Cómo la vendo? ¿Dónde llamo? ¿Qué digo? No sé qué hacer, sinceramente. Me encuentro cada día más encerrado en bolsas de basura, en paredes que son de plástico, y con unos señores tienen unas pagas impresionantes, con unos sueldos que nadie se habla, hace mucho tiempo que no escucho los famosos complementos, porque los sueldos son impresionantes. Venga, muy bien. El derecho a la huelga, el derecho a la nocturnidad, el derecho a la festividad, todos son derechos, pero si yo con esos complementos vivo, por Dios, yo me dedico a la seguridad, yo soy vigilante de seguridad. No se ocurre en una ciudad de Málaga que se paralizara el gremio de la seguridad. Sería un caos. Pero es que esto acaso no lo es en cada calle, en cada rincón, en cada portal, en la puerta del colegio de mi hijo, que ya es caótico la puerta de los colegios. ¿Cuáles son los servicios mínimos? En fin, que estoy secuestrado por 200 personas, por favor, que estoy secuestrado. ¿Cuánto cuesta terminar esto? ¿Cuánto tiempo o cuánto dinero? ¿Quién dirá basta? ¿Cómo se hace?
Ay, ahí estamos en el tema, Rafael. La verdad es que trabajar nos cuesta mucho trabajito a todos, y ganar y llevar a la casa, pues también, y otra cuestión indiscutible, que no todas las prebendas van para todos los trabajadores. Aquí hoy he tenido establecido hablar de sanidad, hablar también de la sanidad malagueña, pero bueno, la actualidad es prioritaria, y podíamos enterarnos también lo que ocurre en sanidad y lo que ocurre con los sanitarios. Yo no sé, y aquí está alguien que ha sido presidente del sindicato médico durante yo creo que 12 años o 15 años, ha sido Fermín Parrondo, o casi más, ¿no?
34.
Sí. 34.
Sí, me queda 34. Sí, pero no es por un...
Porque no, yo te digo, en comparación de un médico, y de un operario, bueno, de Limasa, ¿no?
Cuando hablamos de sindicalismo, yo sé de lo que hablo. Cuando hablamos de reivindicaciones, de justas reivindicaciones y de reivindicaciones apoyadas por una corporación autonómica, municipal, etcétera, etcétera, yo sé de lo que hablo. Y cuando hablamos de cómo se puede acabar con una huelga, yo sé de lo que hablo también, porque sé que una huelga es muy compleja. No solo intervienen unos factores de demanda profesional más o menos justificada, en unos casos muy justificada, en otras no. Todo el mundo cree que su caso es el más justificado del mundo, y yo lo comprendo, pero cuando en una huelga lo que se está poniendo de manifiesto, y nunca se dice, y son las apetencias o los servicios sindicales a la política de turno para después cobrarlo en subvenciones, para tener más afiliados, para tener más representación donde cobrar después subvenciones y prebendas y tal y cual, la situación se complica mucho, porque son muchos los intereses. Y yo, después de 34 años, que siempre creía que lo que era blanco y lo que era negro, al final me convencí que el día nunca está claro. El día siempre tiene nubes, siempre tiene claroscuro, siempre llueve con una mirando uno al cielo y dice, oye, pero si no hay nube, porque hay una nube de lejos, y ayer por la tarde ocurría que una nube que no se veía te está empapando. Y eso ocurre mucho en esta historia. Pero todo tiene una solución. Y la solución, yo, bajo mi simpleza de análisis, siempre creo que es la misma. Hay quien tiene derechos. Derechos contrapuestos con una sociedad que es más representativa que una sola parte de la misma, que también tiene derecho a la sociedad. Y luego hay alguien que tiene que armonizar esos derechos y tiene la autoridad legitimada en democracia para ejercerlo. Y la autoridad, y si hay que ejercerla con autoridad, y no digo con violencia, sino con una ejercicio de sanciones administrativas, ejercer el poder al que se le ha otorgado democráticamente. Y no a nadie puede tomar la justicia por su mano, ni quemar con tenedores, ni hacer rehén a la población, ni secuestrar a nadie. Ahora, cuando la autoridad deja de su función, como dice el otro, para que el mal triunfe solo hace falta que el bien no haga nada. Se nos va Cataluña, se nos va el País Vasco, se nos van las fallas de Valencia a fuego de Cataluña, y se nos va la educación, se nos va el civismo. No tenemos como sociedad algo al que agarrarnos. Pero es que la autoridad no se agarra a nada. La autoridad tiene la responsabilidad, y asumiendo los pros y los contras, tiene que ver cuál es la mayor para el bien común. Y acabar con este tema. Sí. Y si es necesario refundarlo, pues lo refunda. Pero a mí que no me mire, porque yo ya le voté. Tiene que el alcalde, la corporación municipal y los responsables tienen que ver ante el espejo, en ese salón de los espejos, verse a sí mismo y tomar una determinación, y no mirarme a mí. No, señor.
Rafael, pues ya he escuchado también a Fermín Parrondo, con esa experiencia sindical, sindicato médico, durante muchos años. Claro. Muchos años. Rafael, muchas gracias por estar ahí.
A vosotros por estar
ahí. Un abrazo, hasta luego.
Una pincelada. Artículo 11 de la ley de huelga. La huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
Ahí no entra.
Y ahí no entra. Bien. ¿Verdad? Bien. No entra, ¿verdad? Bueno, no entra.
Bueno, no entra. Bueno. En lo que tú has dicho no entra.
Bueno,
apartado.
Bueno.
Habrá más.
Bueno,
habrá más que uno.
Bueno. Oye, yo no creo que esto de que no entra es como no todo. Es una cuestión de concepto.
El B. Porque cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quien la promueva o sostenga. Claro.
Porque vamos a ver, oye, si me usted tiene un momentillo que el salude... 99% de lo que pide se lo dan, ¿Eh? Vamos a ver si eso es considerado una huelga ya ilegal o no.
Espera un momentillo porque nos vamos a poner en contacto con alguien que está en el lecho del dolor. André Gutiérrez Istria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
con
Tertulio Protestón. Buenas tardes, bienvenido a Buenas Tardes Málaga. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esa pierna?
Va bien, va bien. Aquí
va bien.
Me operaron, como sabéis, el viernes pasado de la rodilla y eso es lo que me ha impedido hoy estar ahí con vosotros, aunque os estoy oyendo y la verdad pues interesantísimo el programa. Y si me permite, yo también quería decir algo sobre el tema de Limasa, que soy igual que todos los malagueños un afectado también, ¿no? Y si me permite pues decirte que yo creo que esto es un chantaje absoluto a la ciudad de Málaga y a los malagueños. Como ha dicho antes Fermín Parrondo, estamos secuestrados, ¿eh? Y hay una cosa que entiendo, vamos a ver, el comité de empresa negocia con el alcalde, parece que llegan a un acuerdo y lo someten a su asamblea, y la asamblea desautoriza a su comité. Ante eso, ¿van a dimitir? Porque, vamos, si quedan desautorizados ante su propia asamblea, eso sería lo decente.
No, lo decente sería que el comité dijera me voy porque usted me ha desautorizado y presentara su dimisión.
Eso es lo que estoy diciendo.
Ya no va a tener credibilidad. Además, ¿cómo va a negociar el comité?
Pero me temo que no.
¿Qué autoridad va a negociar un comité que no se sienta avalado después por los representados?
Limesa firma lo que le pongan cuando alguien le diga que lo tiene que hacer y no precisamente el alcalde.
Creo que tenemos que apoyar en este caso al alcalde en su negativa a ceder más a este chantaje y también me parece impresentable y sobre todo irresponsable la actitud de la oposición ante este asunto. Vamos, es que algún día estarán ellos en primera línea mandando en la alcaldía, y este problema que ahora están poniendo dificultades al mismo alcalde, pues lo tendrán ellos y la Junta ayudando encima, ¿eh?
Entonces, te voy a decir algo porque claro, eso es, vamos a ver mañana a las 11 de la mañana, tanto indignación que hay, tanto que hay, a las 11 de la mañana, mañana 9 de marzo, la concentración que han convocado los colectivos empresariales y ciudadanos en las puertas del ayuntamiento para manifestarle igualmente al llamamiento a todos los malagueños que acudan de forma masiva a la concentración. Vamos a ver mañana los que estamos allí, de luego, reivindicando que, por favor, que no seamos chantajeados, que no estamos coartados y que queremos una Málaga que progrese, Andrés.
Es que si este es chantaje, si aquí cede el alcalde, vamos preparándonos para la feria, ¿eh? Que ahí vendrá otra.
Claro. Bueno, aquí cada festividad tendrá su...
Hombre, si cede entrega como siempre ha entregado, ya no lo tendremos hasta el año que viene.
No, no.
No va a hacerlo seguido. Claramente no lo va a hacer seguido.
Pero tú, ya esto es una cosa que es imparable. Sobre todo si el ayuntamiento demuestra debilidad ante esto. Yo comprendo, está el tema fatal, pero yo creo que hay soluciones como las que habéis dicho ahí, pues de no sé, poner de acuerdo a los comerciantes que tienen las bolsas de basura en sus propias puertas, que están hundiendo a sus propios trabajadores, porque tendrán menos ingresos, tendrán que cerrar, tendrán que despedir a gente. Entonces que los mismos comerciantes, estoy seguro que se pondrían de acuerdo y meter una noche 25 camiones y todos los empleados y que quitar la porquería de sus propias delante de sus propias tiendas, que seguro que bueno, y esto, y que no pase nada, y que no pase nada a nivel sanitario, que entonces ya veríamos a ver quién tendría responsabilidad ahí. Es que es indignante este tema, de verdad. Antes lo habéis comentado,
sí.
Yo creo que la solución no está precisamente en lo que dice la oposición de municipalizar, sino todo lo contrario. Yo creo que habría que privatizarla, sacar a concurso, un concurso de mérito y capacidad, y sacarlo a tres empresas, y que las tres empresas llevaran los 11 distritos que hay, cada uno repartido en distritos. Veríamos a ver si que eso se hace en muchísimos sitios, incluso en Sudamérica.
Se evitaría ya el problema.
O sea, está haciendo en Madrid, seguro, Podemos.
Porque ya es empresa privada, con despido y todo,
¿y ustedes creen que cuando diga eso el Ayuntamiento de Málaga
¿No van a ponerse todos estos señores en huelga?
Ya están.
Sí.
Pues venga, pero si van a estar todos ahí.
Esperarte un momento.
Entonces, ¿qué solución hay?
Nosotros, yo creo que hay una cosa, Coco, si me permite, y es que, bueno, coincidimos prácticamente con lo que está diciendo Andy. Si no, y queremos, yo al menos por mi parte quiero dejar un mensaje claro. Yo estoy apoyando a mi alcalde, a mi corporación municipal, sea del partido que sea. No, ahora mismo no hablo de partido, estoy apoyando a quien tiene democráticamente el mandato de velar por mi nivel de calidad y de vida en esta ciudad. Pero si estoy algo le puedo decir a esta autoridad, es que ejerce poco la autoridad. Que yo no es que estoy coincidiendo con quien le diga que no, estoy diciéndole, oiga, usted hace poca autoridad, está usted haciendo dejación de autoridad, y búsqueme la situación administrativa para que esto no vuelva a repetirse jamás de los jamases, porque no habrá. Habrá muchas cancelaciones turísticas, habrá mucha pérdida de negocio. Si mi hija tiene en un rentacar que trabajar, no podrá trabajar. Si mi sobrino tiene que trabajar de camarero en un bar, no lo podrá hacer. Y Málaga se hunde poquito a poquito. Y la culpa parece que es de todos los malagueños. Y no es de todos.
Aprovechando que está André Gutiérrez, también un par de cosillas. Primero darte por la parte que corresponde la enhorabuena por ese premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo para el Caminito del Rey.
Nos lo han comunicado hoy, que nos han dado el premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo a la rehabilitación del Caminito del Rey. Es esa edición, que es la número 13, creo, de la Bienal Española, se han presentado un total de 449 proyectos y nos han dado a nosotros el premio, que concede el Ministerio de Fomento y...
En ese aspecto, bueno, y una fecha que quiero preguntarte si es verdad la noticia que tengo, que el próximo día 18 de marzo, que es Viernes de Dolores, precisamente, se va a entregar el acceso al Hospital del Guadalhorce por parte de la Diputación al Ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente.
Ayuntamiento de Cartamanete.
Si no hay ningún problema de meteorológico y tal, sí, porque está prácticamente terminada la obra ya. Estamos a punto, pues, de este jueves, ya este próximo jueves, que pasado mañana, vamos a empezar el aglomerado de la carretera, de lo que es la carretera. Ya están hechas las aceras, están la instalación eléctrica, están las farolas, están las protecciones de la carretera. En fin, está terminado todo y vamos, muy posiblemente la próxima semana, antes de Semana Santa, pues podamos hacer entrega de la carretera a la que se comprometió la Diputación, su presidente, Elías Bendodo, que se comprometió a hacer lo que tendrían que haber hecho otros, pero que, bueno, pues se ha hecho en tiempo, además es un tiempo récord, porque teníamos un plazo de 3 meses de obra. La obra se empezó el 7 de enero, o sea que habría de plazo hasta el 7 de abril y se ha adelantado pues casi un mes.
Va a haber el funcionamiento ahora de la...
Va a haber ese Viernes de Dolores, ¿qué es lo que ocurre? Andy, ahora tenemos, se está sonriendo también Fermín Parrondo, pues vamos a ver lo que ocurre ahora que estamos... Porque esa era la condición también que ponía la Delegación de Salud, ¿no? Para abrir el...
Lo que digo es que nosotros, en este caso la Diputación, ha cumplido su compromiso. Ahora ya, bueno, yo leí en su día, cuando salió esta noticia de que la Diputación iba a asumir las obras de la carretera y todo el tema de acometida eléctrica de Endesa, que al día siguiente de terminarse las obras se abría el hospital. Yo no quiero decir nada. Vamos a terminar.
Eso
la
no se va a cumplir. Eso
más
no vale. Se va a cumplir.
Eso sí se va a abrir el hospital.
Eso es imposible.
Más vale, Andrés, que no digas nada en ese aspecto, porque yo me sonreía y dije, eso claro, Coco, que están todos. Pues claro, no ha podido dejar pasar la oportunidad. Yo me fui escéptico la última vez que vine, y tuve el placer de saludaros a todos vosotros, porque tú ya comentaste que eso se iba a finalizar. Y yo me fui un poco escéptico diciendo, Andrés, qué optimista es. Bueno, ya está entregado, ya puedo asumir lo que ya está entregado. Ahora bueno, falta...
El acceso estará terminado, ya digo,
muy bien,
a finales de la semana que viene.
Pues una, los alcaldes y los ciudadanos del Valle, pues estarán un poquito más contentos. No estarán satisfechos porque todavía está en la gran piedra angular. qué se contrata, cuál es el personal, en qué condiciones, cuál es la historia, cómo si es verdad que el equipamiento está todo terminado y tal, y luego cómo se pone en marcha, porque a mí me llamó Coco ayer para que viniera aquí. Yo encantado en venir siempre, aunque no me llame, me tendrá que echar algún día, porque los últimos días de la semana pasada la ciudadanía, la prensa ha hervido, ha bastado el más mínimo pico de gripe que ha venido retrasada este año para que el colapso, para que se vea la deficiencia personal y de medios humanos que tienen nuestros hospitales y para que nuestra infraestructura se haya ido como un naipe, para abajo todo de tirón. Y ya no es que lo digan los sindicatos, ni el sindicato de enfermería, ni el sindicato médico, ni nadie. Es que ya lo dice la ciudadanía entera. Los pacientes, o sea, ¿desde cuándo los quirófanos de cirugía cardiovascular se tienen que emplear como salas de recuperación? Porque no tienen esos pacientes, una vez que se operan, sitio a donde ir. Claro. Y Coco sabe de lo que le estoy hablando.
Totalmente.
Y bueno, esto ha salido tangencialmente, yo me sonreía. Y espero que se haga de una forma ordenada, porque no se puede abrir al 100% un hospital de lunes al martes, pero sí de una forma ordenada, en el plazo de 2-3 meses, y que antes del verano...
Con buenos criterios de contratación, de plaza,
no hay que desvestir, infraestructura, a quitar un personal para otro lado, y tampoco vale que vengan aquí por el ADN ni por ser hijos de médicos o de celadores, tendrán que venir ganándose su puesto, a diferencia de otras empresas.
Y Andy, esa obra que ha hecho la Diputación, que lo tenía que hacer otro, ¿el otro ese quién es?
El ayuntamiento de Cártama, tenía el compromiso de hacerla, lo que pasa es que por dificultades financieras y tal,
la Diputación suple eso, pero la suma de la Diputación, la Diputación está para eso, para asumir todas las cosas de los pueblos cuando no se puede conseguir.
Todas las cosas de los pueblos,
que no se puede conseguir.
Y además, yo recuerdo, André Gutiérrez también lo tiene que recordar, cuando en el momento a ver dónde se ponía el hospital del Guadalhorce, había dos o tres pueblos y Cártama fue el que pujó más fuerte, que después no puedan cumplir sus compromisos que en un principio aceptaron, pero económicamente no pueden, pues mira, muy bien, y para eso está la Diputación.
La Diputación ha puesto 8 millones de euros en ese hospital.
La Diputación, los ciudadanos.
La Diputación.
Para que se acostumbren a saber de dónde sale el dinero.
Bueno, pero Agustín, cuando digo la Diputación, lógicamente es la parte que ha puesto los ciudadanos de la provincia de Málaga, la Junta también ha puesto una parte, que es los ciudadanos de toda Andalucía. Entonces, quiero decir, al final son ciudadanos todos los que ponemos el dinero, porque de ahí salen los impuestos. Pero que digo que en este proyecto la implicación de la Diputación es muy grande. Quiero decir, y tengo que decir una cosa. Para el que no conozca el hospital, al menos por fuera, porque por dentro está cerrado todavía, pero es un pedazo de edificio, ¿eh? Es magnífico.
Vamos a ver cómo se comporta por dentro, que es lo importante, por lo menos lo que nos interesa a los ciudadanos, que haya buenos profesionales, que haya buenos medios diagnósticos, que el aparataje sea de última generación, todas esas cosas. Oye, a mejorarse.
Mejórate. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Andy, hasta luego.
¿No sabía, Coco, que la Semana Santa ahora, a lo mejor lo sabe, tú lo debes saber más porque soy más cofrade que yo, que las tribunas de la Alameda, la parte norte la quitan? O sea, sí. ¿Ha pillado sorpresa?
Lo hemos hablado, es que tú no escuchas la radio, por eso he escuchado otras cosas. Pero si no escuchas la COPE, pues no te vas a enterar de las cosas.
O sea,
la parte de arriba no se puede quitar porque resulta que eso está habilitado ahora para las paradas de autobuses.
Que la llevan por la tarde a Avenida Manuel Agustín Heredia. Que la llevan por la tarde, por la mañana están allí y por la tarde a Avenida Manuel.
Por la tarde, claro, la tienen que quitar en medio. No te hago un lío. Está haciendo
la parada de autobuses no va.
La parada de autobuses no tienen tribuna.
No, que la parada de autobuses van por la mañana allí, están allí. Eso, están allí. En la Alameda. Y después por la tarde va a.
Como siempre. Como todos los años.
Una cosa, y no puede hacer un esfuerzo.
¿Qué es lo que ocurre?
Llevarla por la mañana y por la
¿qué
tarde.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que no, que dice la MT que no, que tiene ahí las paradas, y que no se pueden situar, no se pueden quitar lo que son las marquesinas y tal. Entonces unos 3.000 abonados tienen que desplazarse a otros lugares, también al lateral sur de la Alameda y una tribuna que se va a instalar anterior a lo que es la rotonda del Marqués de Lario, y allí se van a situar y le van a cambiar, y están llamando uno por uno a los abonados que tienen esa silla allí desde hace años para acoplarlo en otro sitio.
Sí. Allí me tocó. O sea, van a poner la tribuna y van a ponerle 5 pisos más para completar todo. Cinco pisos más.
¡Ay! Te tengo que dar una actualización un poco de.
Pero actualización de. Y, eso, de medio, y yo no, pregunto, ¿y eso por qué no lo hacen antes y lo hacen faltando 20 días para.
Oye, Rafael, tú sabes que ha habido otro accidente. Rafael,
pues mira,
¿no sabes que había otro accidente en el cruce del clínico entre el metro?
No, han fallado los
de la bandera.
No había.
Espera
un momentito porque quiero establecer conexión precisamente con uno de los hosteleros que ha estado con nosotros precisamente durante algún tiempo siendo contertulio. Vicente Martínez, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Coco. ¿Qué tal?
Perdona por la espera, pero estábamos ahí enganchados. Vicente Martínez, vamos a ver. Ahí tienen la palabra los hosteleros. El otro día me decían, sí, probablemente, seguramente, podíamos los hosteleros quitar la basura que esté más cercana o contigua a nuestro negocio, la asociación de hostelería, pero nada más, ¿no?
Hombre, realmente no podemos hacer algo más allá de lo que acabo de decir, porque ten en cuenta que cuando la basura se deposita en vía pública, a partir de ese momento es propiedad municipal, ¿no? Entonces nosotros lo que no podemos es contratar a particulares para que se desaloje una basura que no es nuestra, que está en la vía pública. Lo que sí se cuestionó fue el hecho de que lo que pudiéramos nosotros crear, o sea, la basura que generamos, en vez de ponerla en la vía pública por medios propios, el llevarla a sitios especiales, ¿no?, de evacuación. Pero bueno, ya gracias a Dios todo esto se ha resuelto, ¿no? Ha firmado ya el alcalde el decreto de emergencia y sí, supuestamente pues a partir de mañana pues se evacuará todo lo que hay.
Bueno, todavía no está firmado el decreto de emergencia. El decreto de emergencia lo tiene que aprobar todavía y tiene que ser la Junta de Andalucía la que la
coaprobe. Sí, bueno, él ya creo que ya la ha pegado la firma, ¿no?
Claro. En cuanto esté eso, pues lo comentaremos cuando tengamos la ratificación de ese decreto de emergencia por una peligrosidad también sanitaria que puede ocurrir de transmisión.
Bueno, y no solo sanitaria, porque ya de por sí el servicio de sanidad debería estaba vigilante, ¿no? Pero ya por emergencia, incluso de seguridad propia de vía pública, en cuanto a que ya había mucha basura que invadían la calzada, el riesgo de incendio, o sea, que eran ya varios los incidentes que se podían haber ocasionado.
Entonces, que los hosteleros a verlas venir, ¿no?
A verlas venir, es que no podemos hacer otra cosa, Coco. Es realmente una situación muy preocupante porque realmente ayer que tuvimos ocasión en la inauguración del salón H&T en el Palacio de Congreso, estuvimos a nivel particular hablando varios reunidos. La situación era muy preocupante porque ten en cuenta que, por ejemplo, el viernes pasado hubo un gran crucero que llegó a Málaga y claro, prácticamente no se notó, la gente no se bajó del barco. La Semana Santa está una semana y media vista y son 360.000 los visitantes que se esperan, eso es muy importante, 5 cruceros que hacen escala aquí y en esta situación, la verdad, nos podemos encontrar con una situación caótica, Ten en cuenta que la hostelería desde Navidad de aquí está pasando por vacas flacas y esperamos como agua de mayo y nunca mejor dicho ya la llegada de Semana Santa que empieza ya a entonarse la situación, ¿no? Entonces puede ser caótico a nivel incluso de contratación de personal, porque si esto no levanta, todos esos personajes extras que se van contratando para esta época, pues se vería muerto, ¿no? Entonces es muy preocupante.
Buenas tardes, sí, Agustín, una pregunta.
Agustín, buenas tardes.
Hay una cuestión que ahora mismo me preocupa, como a todos, pero hay una cuestión que quiero preguntar. En caso de que se mantuviese la postura del ayuntamiento de no ceder ante el chantaje y mantener lo que sea, ¿la postura de los hosteleros cuál sería? ¿Que se combinara, o sea, que se llegara a un acuerdo con Fuere para evitarlo en la Semana Santa o aguantarlo?
Hombre, verá, poco podemos hacer, como he dicho al principio. Pero si la situación se mantuviera y llegáramos a las puertas de Semana Santa, yo sería el primero que estaría que realmente nos reuniéramos e intentar dar una solución, partiendo de la base de que nosotros somos los principales generadores de basura, ¿no?, en cuanto a materia orgánica, en bolsa de basura en la calle, ¿no?, sobre todo en lo que es el centro. Entonces, creo que de responsabilidad máxima nuestra sería el intentar solucionar el problema. ¿Cómo? No lo sé, poca salida hay, ¿no?
Es muy concreto, la pregunta era más concreta, quizás no la he expresado bien. Es decir, si ahora mismo se sigue manteniendo la discrepancia entre los trabajadores y la empresa, en este caso capitaneada por el ayuntamiento, y se mantuviese esa discrepancia durante hasta la Semana Santa, ¿vosotros exigiríais que se llegara al acuerdo que fuera con los trabajadores por evitarlo?
Pues nosotros tendremos que exigir, evidentemente, que haya el máximo de responsabilidad entre ambas partes y lleguen a un acuerdo. Es que es intolerable, o sea, no se puede permitir llegar a un acuerdo.
Pero en el supuesto de que se estén en este tema que estamos ahora mismo, ahora, el hecho de ceder o no, sería que cedan ustedes y terminemos esto, o pues mantenemos sí, el tipo.
No, no, hay que darle una solución como sea, o sea, vamos, en la
una solución quiere decir que se quite la basura y que se quite la huelga, ¿no?
Evidentemente, vale. O sea, está claro. O que se quite la basura aunque siga la huelga, porque oye, también el personal de Limasa debería tener un poco de responsabilidad en cuanto a cívica, por el hecho simplemente de ser malagueño y de pensar que ahora llega una fecha en la cual el turismo lo es todo para Málaga, la imagen de Málaga, o sea, no hay derecho que los telediarios abran como primera noticia del día hablando de la situación de Málaga, de la huelga de basura.
Que le interesa mucho a mucho que Málaga le pillen por medio para pa claro, fastidiarla.
Es que claro, además, claro, de Málaga solo se habla de lo malo.
Nunca de lo bueno.
Claro,
nunca
además,
de lo bueno.
Mira, no sé si os acordáis hace unos años, cuando, que digo hace unos años, hace 7 o 8 años, fue un año que además me parece que fue en Antena 3 cuando empezaron a decir que la previsión meteorológica amenazaba lluvia para Málaga en Semana Santa.
Sí.
Que luego curiosamente no llovió ni un solo día. Pero bueno, eso bastó para que hubiera multitud de anulaciones de gente que tenía reserva hotelera. O sea, si es simplemente por una amenaza de lluvia, imaginaros la cantidad de gente que puede anular la reserva sabiendo que esta situación caótica persiste. O sea,
aguante un momentillo al teléfono, por favor, Vicente, sí. Porque tengo también por la otra línea, tengo a Sergio Cubero. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Coco.
Sergio, presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga. ¿Qué es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual de los polígonos ahora mismo, Sergio?
Muy bien, Coco. Bueno, nosotros, de alguna manera, empezamos a actuar la semana pasada indicándole a nuestros comuneros que de alguna forma detuvieran en sus naves lo más posible cualquier tipo de residuo, sobre todo lo que es cartones, plástico y demás, ¿no? Pensando de que la situación en unos días se podía tener solución. Por cada uno de los parques empresariales va la cosa conforme a cada uno tenga su situación de los contenedores. Lo que genera realmente en los parques empresariales, en las calles, la basura, son los contenedores grandes. Estos contenedores grandes donde sí. Se deposita,
como contenedores de obra.
La basura de toda Málaga, que es el problema, ¿no? No las que solamente generamos en los parques empresariales, sino las que también, pues, la obra de fortuna, los muebles oportunos y demás, claro. ¿No? Entonces, hemos estado haciendo? Nosotros ya venimos realizando por las calles, cada uno de los parques empresariales suele tener 3, 4, 5 personas, dependiendo del tamaño, que de alguna forma íbamos manteniendo ya la limpieza por alrededor de estos contenedores. Ya es imposible. O sea, donde están los contenedores, ya todas las calles están mal. Donde no están los contenedores de basura, sino que hay unos puntos que llamamos de concentración de residuos y esos contenedores no están, pues tenemos bastante colapsados lo que son esos puntos, pero están quitados de las calles y las calles no tienen ni los plásticos ni la basura que otros, como puede ser el Viso, lo tiene, sin embargo otro como el San Luis o como puede ser Santa Teresa no lo tiene, o el mismo Kuala 12 que tiene el PCR. Entonces, situación que tenemos complicada, donde en un momento dado están los contenedores en las calles. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues de alguna forma estamos intentando que esa basura que colapsa, que de alguna manera pues estamos o bien con camiones particulares o con algún camión que algún parque empresarial ha ido contratándolo, pues lo ha ido llevando a lo que es los ruices.
Oye, ¿te recuerda algo la... Sergio, ¿te recuerda algo la frase con nuestra basura no se juega?
Sí. Me recuerda. Y me recuerda, Coco, que creo que de alguna forma no quiero entrar en conflicto con los señores de trabajadores de Limasa, ¿no? Pero creo que quieren una situación de privilegio que no lo tiene ningún otro trabajador. Situación de privilegio en el que cuando tú tienes con tu empresa una discusión, como ocurre con Limasa, se ha ido a juicio y están a la espera de que haya un juicio. Bueno, estos señores quieren que lo que salga en el juicio importe poco, sino que en el convenio, en lo que está negociando, ya se lo esté concediendo el ayuntamiento. Lo que yo, con una empresa tenemos que discutir en el juzgado y nos puede salir fenomenal o nos puede salir mal, estos señores ya los quieren por adelantado, cogiendo a la ciudad por ciertas partes importantísimas, que es su tejido productivo, automáticamente yo quiero lo que en un momento dado, en un juzgado o en un juicio, a lo mejor no me lo dan. Y usted, esto es mucho más serio. Aquí no estamos jugando muchos cientos de miles de puestos de trabajo en una semana muy crucial. Hay mucho comercio perjudicado. Hay mucha hostelería perjudicada. En nuestros parques empresariales son empresas de servicios. Y servicios que si hay muy poca venta en una hostelería o en unos comercios, servicios que no se produce, puestos de trabajo que no generamos. Entonces, por una situación de privilegio de tener una sentencia ya cogida de antemano, yo creo que el alcalde hace bien en poner ya los pies en un sitio. Entiendo que no se puede llegar a hacer más.
Pues Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos en contacto y hablaremos también el jueves, como es normal, para que nos traiga un poquito la voz de la calle y la voz de los polígonos. Sergio, gracias.
Muy bien.
Un abrazo, amigo. Vicente, ¿has escuchado?
Sí, lo he escuchado y lleva toda la razón.
También se puede hacer algo, por lo que yo no entiendo también la pasividad de los hosteleros, porque bueno, va en contra. El otro día me decía un hostelero, oye, es que es la comida de mi familia. Es que el sustento de cuatro empleados que tengo, es que yo no puedo, es que ya no puedo ni poner las mesas. Bueno, el problema de poner las mesas porque ya la mitad de la calle está llena de basura y no puedo poner una mesa al lado de las basuras. Es que ya estamos viendo hasta ratas caminando por aquí. Y eso, no sé, pero verlas venir, Vicente.
No, a verla venir, no, es que la situación no se puede, no podemos hacer más allá de lo que le estoy diciendo. El hecho, hombre, evidentemente aleccionamos al personal de que cuando se tira la basura...
Pero mira lo que está haciendo el presidente de la Asociación de Polígonos.
Hombre, evidentemente él a lo mejor podrá hacerlo, pero si nosotros metemos camiones particulares, pues ¿quién dice que a lo mejor el ayuntamiento puede cooperar en cuanto a una escolta, una seguridad? Es que es muy complicado. Del dicho al hecho, dice el refrán, que hay mucho trecho. Entonces, bueno, no se puede llegar por libre y coger y decir, bueno, ahora meto yo un camión y me llevo esto que hay aquí. Por ejemplo, lo que hay enfrente del Málaga Palacio allí, ¿no? En el principio de Molina Lario, que es una montaña ya con residuo ya líquido que va chorreando.
Sí, eso
es impresentable.
Sí.
Perdóname. Perdóname, Vicente, que te interrumpa un momento. Yo soy Fermín Parrondo. Vamos a ver, la situación ha descrito el presidente de los polígonos empresariales, es caótica en los polígonos, pero en los polígonos...
Vamos a ver. En el centro peor
Déjame terminar, porque es que en los polígonos hay cartón, hay vidrio, hay plástico, hay papel, hay madera, hay muebles, tal, pero eso no se descompone. El problema del centro es que es basura orgánica. En la que se descompone, en la que hay fluidos, como bien explicaba hace un momento delante del Málaga Palacio, en la que la lluvia y después viene el viento, se moja y se deteriora, y estamos teniendo la suerte de que no hace calor. Estamos teniendo que estamos
con frío. Bien, la lluvia que el calor,
bien. Pero yo...
Yo
le he pedido a Coco que me permitiera la licencia de interrumpir, porque en un momento determinado dice, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que sí, que algo se puede hacer. Sobre todo aquellos que creéis que directamente, y yo lo creo porque tengo hijos en edad laboral que necesitan ser contratados, que vais a perder gran parte de los ingresos del año y ahí os jugáis.
Sí,
bien. Claro. Bien, mañana hay una concentración. A mí me gustaría que el centro de hostelería, el centro de la ciudad, a las 10:30 a.m. cierre.
Sí, señor.
Cierre el comercio y se vaya allí, y vayan todos los hosteleros, y vaya todo el que se juega una peseta, venda camisa o venda sándwich, y le digan al alcalde que tiene nuestro respaldo y que por ahí democráticamente, si ellos son 200, nosotros somos 200.000, y queremos presionar a nuestro alcalde para que ejerza no la autoritarismo sino la autoridad, que para eso la tiene, y ustedes nos pueden ayudar a los demás ciudadanos permitiendo, porque si a las 11:00 a.m. está todo el mundo trabajando, pocos podrán ir. Nada más que los que estemos jubilados. Pero mañana si cierran ustedes a las 10:30 y abren a las 11:30, allí puede estar todo el comercio. Y es una idea, yo no tengo WhatsApp porque soy de los antiguos. Yo la WhatsApp que tengo es entre comillas. Pero ustedes a través de WhatsApp, de Facebook y tal, se podrían mañana hacer una concentración multitudinaria a las 11:00 a.m. Todo el tejido empresarial de Málaga.
Vicente, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Estaremos en contacto y ojalá nos veamos mañana 9 de marzo a las 11 de la mañana allí en la concentración, en las puertas del Ayuntamiento de Málaga, también para mostrar nuestro apoyo a todo lo que puede hacer y lo que tenga que hacer el Ayuntamiento. Y ojalá el Ayuntamiento en pleno pueda hacer todo lo que tenga que hacer.
Yo de la montaña de basura que tengo en la puerta de mi casa, el 90% de ella la generan los 5 establecimientos de hostelería que están en la calle.
Claro, ¿y qué es lo que
porque
genera
solamente
más,
estuviera la basura de los vecinos, pues como además recogen los contenedores de vez en cuando, el contenedor se lo llevan, pero el resto está allí. Y son esos grandes sacos de basura que no son desde luego de ciudadanos, sino que son de establecimientos. Y yo creo que por ahí tenemos que...
Pero sí está muy caro. Y ahí no están haciendo que nada. Recoger basura se puede hacer y no pasa nada.
Ahora vamos a actualizar las noticias que se han producido durante el día de hoy, que no creo que difieran mucho de lo que nosotros estamos hablando. Mónica García, Martín Prieto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Pues vamos con una última hora. Te podemos adelantar que ya está trabajando una empresa externa recogiendo basura en calle Álamos. Están escoltados por la policía local y por la policía nacional. De hecho, está cortada calle Carretería. Lo mejor es evitar el centro, esa zona del centro. Calle Carretería, como decimos, cortada, y calle Álamos en estos momentos actuando una empresa externa escoltada por la policía local y por furgones de la policía nacional. Ya veremos cómo reacciona a esto el Comité de Empresa de Limasa, que nos contaban que a primera hora de la tarde se iban a reunir para estudiar precisamente el planteamiento tan inflexible que hacía el alcalde. Una comparecencia esta mañana en la que Francisco de la Torre decía cosas como estas.
Mensajes que nos llegan en una línea que es no ceder, no ir más lejos. Inclusive quienes piensan que hemos ido demasiado lejos. Ese es el mensaje que estamos recibiendo.
El ayuntamiento no va a ceder y, de hecho, como decimos, como te adelanta COPE Málaga, empresas externas están ya trabajando en calle Álamos retirando residuos en algunos puntos de la capital. Eso va a seguir ocurriendo en las calles en las que se justifique por motivos de seguridad. Por ejemplo, por la cercanía de las toneladas de basura a viviendas.
Salubridad no se dan todavía la situación para poder argumentarlo, lo digo claramente, sino por razón de seguridad. Seguridad es riesgo de incendio cerca de una edificación, de una vivienda habitada, etcétera, zona donde la basura impide el paso por la zona de seguridad para peatones, invada inclusive la calzada, crea un problema ahí de seguridad a peatones o a vehículos. Hay varios puntos en la ciudad donde se están dando esas circunstancias.
Hacía referencia ahora, hace un ratito aquí en Buenas Tardes Málaga, Vicente Martínez, restaurador del centro, a las contrataciones de cara a la Semana Santa. Eso decía Francisco de la Torre esta mañana.
Economía de esta ciudad, que quiero subrayar, se ve comprometida con esta huelga injustificada, con la prolongación injustificada de esta huelga. Si ustedes quieren que cambie el orden de las palabras, se ve comprometida ahora, siempre, pero ahora, en la primavera, en las vísperas de Semana Santa, donde hay empleos que pueden hacerse, contratarse o no.
Por su parte, la Confederación de Empresarios de Málaga se ha ofrecido hoy a colaborar en la resolución del conflicto de Limasa como mediador. Te avanzamos esta última hora. Ya está trabajando una empresa externa recogiendo basura en calle Álamos. Van escoltados por la policía local y por la policía nacional. Calle Carretería permanece cortada. Es sin duda la noticia del día. Por lo demás, la Guardia Civil ha detenido a dos personas más en relación con la muerte de Lucía Garrido, ocurrido en abril del año 2008 en una finca de Alaurín de la Torre. Una de esas dos personas detenidas hoy es un exagente de la Benemérita. Con estas dos nuevas detenciones son ya 4 los arrestados por su presunta relación con este caso, que se encuentra bajo secreto. Y la tarde nos deja el rescate de una mujer accidentada mientras practicaba escalada entre la Cala del Moral y la Araña. Al cierre, Coco, un vistazo al cielo. Mañana dice el hombre del tiempo que vamos a tener una jornada muy parecida a la de hoy, con cielos mayormente despejados y con máximas aquí en la capital de 18 grados. Y en las carreteras, a esta hora tenemos retenciones en la travesía de San Pedro en ambos sentidos. En sentido Málaga, concretamente, se ha registrado un accidente en el que se han visto implicados 3 vehículos. Retenciones en sentido Málaga por ese accidente y en sentido contrario por el efecto Mirón. Así están las cosas, Coco.
Pues muchísimas gracias por traernos la noticia y sobre todo también esa noticia que nos decía que empresas externas están trabajando y recogiendo también la basura en alguna calle de Málaga, por ejemplo, calle Álamos, y que por lo tanto calle Carretería está cortada al tráfico para que puedan trabajar la empresa, los camiones de la empresa, pues va escoltada por la policía y están retirando algunas de las zonas que tengan más acumulado basura, sí. Y sobre todo que también que pueda ejercer también un problema para los vecinos o para los edificios colindantes.
Es que esta mañana he pasado yo por calle Álamos y ya prácticamente la basura ocupaba el 50% del vial.
Sí, era complicado.
Ya pasar por allí con un vehículo de turismo, con un vehículo de carga, pues sería mucho más complicado y evidentemente hay que tomar medidas. Yo creo que esta es la medida. La medida es, ustedes pueden seguir de huelga, tienen su derecho, ¿sí? Lo pueden ejercer, ¿sí? Pero yo también tengo la obligación de velar por la
salud,
sanidad pública, ¿sí? Y por la seguridad de los ciudadanos, y voy a quitar aquella basura que se acumula en exceso.
¿Sí?
Y ustedes dentro de unos días seguirán acumulando basura, y si vuelvo a darse una situación como esta, pues volveré a retirar la basura. ¿Sí? Y aquí estaremos hasta que se acuerde lo que sea.
Claro, no es que se vaya a barrer ni se vaya a limpiar, sino retirar lo que es peligroso y lo que puede causar pues, infecciones, y que lo que puede causar también que vengan también animales que puedan ser transmisores de enfermedades, etcétera, ¿no?
Que hasta ahora no olía la basura, ¿eh? Pero ya hoy
me lleva 8 días.
No, ya está
empezado a oler. A mí me hace gracia porque yo vi un señor esto que estaba de los servicios mínimos y es que no funcionaba el aparato para verlo grabado, hombre.
Vale,
llegó el tipo, cogió una sola bolsita, la echó al contenedor y se fue. Digo, esto es un servicio mínimo, pero mínimo, ¿eh?
Ya.
No me jodas, una bolsita, la echó al contenedor y se marchó. Y solamente se recoge lo que está en el contenedor. Yo, que he estado 5 o 6 días con la basura en mi casa, pues como he visto que la gente, hoy se ha visto en la televisión también, como un ciudadano a pleno luz del día, llegaba con su bolsa de basura y la tiraba allí, y se ha quedado mirando a la cámara diciendo, sí, yo... Pues un señor que se ha identificado, había que sancionarlo con 500 euros de multa por haber tirado la basura a mediodía.
Fuera del horario.
Fuera del horario establecido. Y además fuera de lo que se ha establecido en la
ordenanza. Además, hay una cosa
en el banco del alcalde.
Yo igual, ayer se lo decía yo a una vecina, le digo, mira, yo estoy tirando la basura cada 3 o 4 días, porque se puede mantener en la casa, en un recipiente apropiado, con tu bolsa de plástico, que cierre y se puede mantener 3 o 4 días. Que no puedes ir y empezar a bajar uno y otro y otro y otro, ¿no?
El papel, el cartón. Yo que ahora estoy separando, hace ya años estoy separando la basura, se genera una cantidad de cartón y de envases tremenda, ¿eh?
Mucha más
que basura orgánica. Y me doy cuenta cómo efectivamente se puede hacer como en Londres. Cada 3 días se puede tirar la basura orgánica. Y cada 3 días se puede tirar el papel y los envases y no pasa nada, y aquí parece que es que hay que ir todos los días a tirar la basurita con una bolsita pequeñita y la tiramos allí y la tiramos a mediodía, tiramos por la mañana
a la hora que
nos dé la gana, porque nosotros no cumplimos la ley. Si ese es el problema,
y las colillas al suelo
no cumplimos la ley.
Yo creo que a ver si en esta ocasión nos enseña un poco al comportamiento ciudadano de cómo hay que bajar la basura, de cómo hay que cerrarla herméticamente o casi herméticamente con la bolsa de basura y desde luego dentro del contenedor.
Pero,
y si el contenedor muchas veces ve que está la basura alrededor del contenedor y está el contenedor vacío.
Sí, eso
me ha pasado a mí cuando yo he bajado la basura hoy, que estaban los contenedores orgánicos vacíos y alrededor. Y la gente llega, que lo he visto yo, llega con la basura y hace el gesto de hacer así, ¡pum! Y la tira al montón.
Sí.
Y no va y la deposita en ese momento que estaba el contenedor vacío, porque en otro momento que esté lleno, bueno, yo puedo entender, usted lo deja al lado.
Sin estar en huelga no la meten dentro porque le da asco de tocarle el contenedor. Dice, es que está sucio.
El pie, me refiero
a los que son manuales. Es que está sucio.
Allá por allá.
Y no lo echan.
No, pero yo digo otra cosa. Vamos a ver, aquí hay a todo el mundo que exigirle también la parte que le corresponde.
Sí.
A los trabajadores la suya, a los ciudadanos la nuestra y tal. Los señores hosteleros, que está pasando lo que está pasando con la huelga y tal, podrían hacer algo más. Por ejemplo, poner 2 bolsas de basura para que de esa manera impedir que los fluidos salgan.
Uh-huh.
Es que es muy cómodo dejar la bolsa grande de basura abierta.
Okay.
Abierta. Para que después, si hay que meter una patadita, y se le empuja y se da la basura.
Colaboración ciudadana tiene que
la
ser
La colaboración
igual.
Ha sido nula.
que recordarles que colectivos empresariales y ciudadanos han convocado para mañana, día 9 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, una concentración en las puertas del ayuntamiento para, desde luego, apoyar las decisiones de que tome el ayuntamiento e igualmente por la situación que estamos sometidos en la ciudad y a los ciudadanos. Por lo tanto, mañana a las 11 de la mañana en la puerta del ayuntamiento. Vamos a ver también cómo Málaga se comporta en esta concentración. Yo no tengo fe ninguna en esto, porque aquí la gente mucho chau chau, pero en el momento que se le pide que den la cara, pues sí, la verdad es que es más problemático.
¿Sabes? No, es que no van. Si es que hay, no, aquí que no. Es que no, yo no me quiero poner en contra, yo no me, aquí somos todos unos timoratos. Y sobre todo, pues hay una parte, la calle está ganada por la izquierda, eso está claro.
Vamos, nos
y
queda
esto
nada
es la
más
izquierda,
que
por lo tanto no va.
Un minuto para que dé las 7 de la tarde. Vamos a actualizar las noticias deportivas y recuerden ustedes que hasta las 7:30 estaremos aquí en el programa de Buenas Tardes en Málaga y a las 7:30 conectaremos con el Ayuntamiento de Málaga para esta 10ª edición del Pregón Infantil de la Semana Santa de Málaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol y de Belén Álvarez, periodista gallega y asesora del propietario del Málaga, del Jeque Altani, que será a partir de ahora la única interlocutora del Málaga Club de Fútbol ante las administraciones. Junta, Diputación y Ayuntamiento ya han recibido la notificación pertinente. Su primera operación debe ser firmar el convenio de Arraijanal para iniciar la construcción de la ciudad deportiva. También te hablo de lo deportivo, ya que la plantilla del Málaga se ha ejercitado esta mañana. Chori Castro y Wellington se ejercitan ya con total normalidad, mientras que Roque Santa Cruz está prácticamente descartado por un golpe en el cuádriceps de su pierna izquierda. Chop ha comenzado a realizar carrera continua, aunque tiene difícil entrar en la convocatoria. También te hablo de baloncesto, y es que el último fichaje de Unicaja, Kenny Hayes, ya está en Málaga. Es un base escolta, llega procedente del Astana de Kazajistán y se compromete con Unicaja hasta final de temporada. El base escolta mañana estará en la expedición de Unicaja, que partirá hacia Zagreb para jugar el partido de Euroliga frente al Cedevita, aunque no podrá jugar en la máxima competición continental, por lo que su debut se producirá el domingo en Liga CB en el Carpena ante el CAI Zaragoza.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Si quieres participar en Buenas Tardes, Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes, Málaga, a málaga@cope.es.
El Cervantes acogió el acto para conmemorar el 150 aniversario de la primera salida profesional del Chiquito. Y COPE Málaga te ofrece ahora la posibilidad de que conserves ese acontecimiento para siempre. Te queremos obsequiar con algo inédito y exclusivo: la versión radiofónica del pregón en un CD musicalizado, al que además le añadimos un DVD con todas las imágenes de ese gran acontecimiento. Un regalo que COPE Málaga quiere hacerte dentro de la celebración de su 50 aniversario. Pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Restaurante El Jardín. Todos los jueves tango. Viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín. Más de 25 años a tu lado. Junto a los jardines de la catedral.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel, los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en El Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
además en Sinfónica, la Coronación de la Esperanza, sí, sí. Que no es con...
Sobre
que,
Romero pisa mi pie para que en mi hombro te lleve por favor. A mi madre, a la del cielo, aquella que da la esperanza.
Ole, 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 ole. Ey, que y el verde brota del asfalto. Y el verde brota del asfalto. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. En los días de Semana Santa, que no nos va a fastidiar a nadie. Que no. Que no, decirle a ustedes igualmente que estamos en Buenas Tardes Málaga, que ya pasan 4 minutos de las 7 de la tarde, pero hoy vamos a estar hasta las 7:30 porque ahí es donde vamos a establecer conexión para llevarles pues todo lo que va a ocurrir en el pregón infantil que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Málaga y que organiza esta casa desde hace 10 años, casi nada. Y quiero hablar también esta tarde precisamente con el presidente de la Federación de Vecinos Civilis, Antonio Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, yo identifico esa voz y el preámbulo, hablando casi de poesía, eso lo identifico yo con alguien conocido.
Sí, no, alguien conocido, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, alguien conocido. Mi compañero de elíptica, compañero de elíptica en el gimnasio. Oye, la noticia que nos ha adelantado los servicios informativos de COPE, que ya hay una empresa trabajando precisamente retirando basura de calle Álamo, que como tal, como nos ha dicho José Luis Fernández Torres, ya estaba casi imposible de pasar con el coche por la calzada. Presidente, ¿cómo diríamos la situación que está viviendo Málaga?
Pues producto de un chantaje. Uh-huh. De un chantaje de un grupo de trabajadores que gozan de una situación privilegiada. La prueba es que si no fuera así no estarían heredando como se han heredado 196 puestos en los últimos años. Si se heredan es porque son muy apetitosos y hay muchísima gente con una mayor preparación y con un mayor esfuerzo para esa preparación que ya les gustaría tener las condiciones que tienen los barrenderos, por ejemplo, de Limasa. Es decir, es que lo que están pidiendo no trabajar fines de semana. ¿Se imagina alguien que los cocineros, policías, camareros, médicos, enfermeras dijeran de no trabajar los fines de semana? Y además luego, ahora, a más, es decir, el dinero que hemos perdido por los días de huelga lo recuperamos haciendo horas extras para recoger la basura. Pero mire usted, ¿ustedes hasta dónde quieren llegar? Por encima de todo, aquí está Málaga. Y evidentemente yo, las pruebas que los correos y los mensajes que estoy recibiendo de gente de mis asociaciones, evidentemente están diciendo al alcalde, apoyamos la postura que ha tomado y ya era hora de que se tomara una postura firme y dejáramos de hacer tantas concesiones, a vuelvo a repetir, a un colectivo de privilegiados, ¿eh?
Hay una cosa muy clara igualmente que claro se está retirando y se va a retirar pues de calle Álamo, quizá de la Plaza de la Merced o de la zona de carretería, de la zona igualmente de la Plaza Don Ceballos, de la plaza, pero de los barrios, ¿qué va a pasar, Antonio?
Pues es que yo digo que por qué de ahí y no de todos los barrios,
claro.
Que dure la huelga todo lo que ellos quieran. Si tienen que estar mientras haya, es decir, aquí tiene que haber una postura firme y evidentemente el equipo de gobierno del ayuntamiento lo que tiene que pensar es que por encima de todo está Málaga y que no podemos permitir, tenemos la Semana Santa encima, primero por nosotros, primero por los malagueños y segundo porque no hay que olvidar que somos un destino turístico y que estas cosas ocurren siempre, en víspera de feria, en víspera de Navidad o en víspera de Semana Santa, es decir, cuando más daño se puede hacer. Y claro, cuando precisamente por ese daño y basándose en estar en esa amenaza, se consiguen lo que han estado consiguiendo hasta ahora, que ha sido casi todo, ¿eh?
Antonio, mañana a las 11 de la mañana hay una concentración en las puertas del Ayuntamiento de Málaga, porque es tanto colectivos empresariales como ciudadanos abocan a una situación en la que está sometiendo la ciudad y a todos los habitantes, ¿no? O todos los visitantes que también encuentran por aquí una convocatoria para mostrar el rechazo absoluto a la forma en que se le están llevando a cabo estas reivindicaciones. La Federación de Vecinos Civil y apoya igualmente esta concentración?
Bueno, yo no me atrevo a decir si apoya la concentración. Lo que sí te digo es que muchísimas asociaciones, cuando se ha divulgado esta noticia, que ha salido hoy en medios de comunicación y a través de las redes, pues están diciendo que sí, que van a asistir. Es decir, yo, sabes que soy una persona que no me gusta decir, hay que, no. Pero lo que estoy recibiendo son muestras de apoyo a esa concentración.
Esa concentración. Pero... Antonio Fuente, espérate, te quiere hablar...
Quería simplemente saber si es un problema que nos preocupa a todos los malagueños.
¿Quién eres?
Fermín Parrondo, perdón.
Fermín Parrondo,
yo. Buenas tardes, Antonio. Yo simplemente me gustaría saber si comprendo que a título institucional, representativo, si no ha convocado a la asamblea, tal que cual, pero a título personal, ¿vas a estar mañana allí apoyando el interés de...?
Sí.
Ah, bueno, muy bien, encantado entonces.
Pues Antonio, allí nos vamos a ver.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Y esperemos que sea mucho, porque evidentemente las concentraciones, esta concentración va a ser muy importante.
Va a ser muy importante para ver los apoyos que tiene igualmente el ayuntamiento. Claro. Y yo no diría ni el equipo de gobierno, sino el ayuntamiento en total, porque
el
en este caso...
Claro. Y la ciudad de Málaga.
Claro.
Está por encima de nuestros derechos individuales.
Mira, Antonio, soy Agustín, buenas tardes.
Dime. Hola, Agustín, buenas tardes.
Que yo estoy convencido de que los dirigentes como tú, de prestigio y antigüedad, sois los primeros que tenéis que tomar bandera y encabezarnos nosotros, que para eso sois de verdad líderes de estas cosas.
Pues muy bien, Antonio, un abrazo muy fuerte.
Venga, saludos.
Adiós, amigos, hasta luego. Es así algunas veces una situación que se está viviendo en Málaga, y sobre todo porque ya, ¿cuántas huelgas van, Rafael Trigo?
Pues desde el año 1999, cuando no se ha hecho, se le ha dado lo que ha querido. Pero mira, yo lo veo fácil, porque es que el problema es lo que hemos comentado siempre en esta tertulia, Fermín, las subvenciones. Las subvenciones hacen que los colectivos estén, estén ahí dormidos.
De rodillas.
Y no hagan absolutamente nada, porque todos los colectivos tú le llamas, a todos le llamas, y todo el mundo está de acuerdo. Yo pregunto, hoy con las nuevas tecnologías, que con los WhatsApp y todo eso, oiga, líderes de las asociaciones y colectivos, pongan a vuestras asociaciones diciendo que tenemos que estar mañana a las 11 de la mañana todo allí, que es un deber ciudadano, igual que cuando queremos y pedimos o hacemos un acto cualquier colectivo y queremos que asista la mayoría de la gente, pues hagamos una manifestación diciendo, oiga, tenemos que acudir en masa a todo el mundo para demostrarle a los señores que están chantajeando a Málaga que estamos en contra, que vean que hay una concurrencia bastante importante. Pero es que eso es lo que yo veo que nos falta siempre a los colectivos malagueños, sí, de todas clases, de todo.
¿Ha dicho el presidente de los hosteleros que en caso de que la huelga continúe, que ceda lo que tenga que ceder el alcalde y que
ya está,
como lo ha dicho aquí, ¿eh?
Un poquito de música de pasión, director.
Yo me gusta.
Porque esto es lo que merece de la tarde en este momento.
Gusta.
Un poquito de música de pasión.
¿Por qué?
Porque ahora lo que me... Es que eso va a ser el problema, Fermín.
Claro, pero la ciudadanía,
por favor, una marcha de
esa es la que tiene que hacer. Porque es que lo que merece la situación.
Marcha dedicada.
Con la cruz en la cruz de la huelga
entera, arriba. Y
por
sin
ser calle de
y sin sirineo que nos ayude.
Por favor. Esto es lo que merece más. Muy bonito.
Hombre, la de Amos. Esta es una marcha que, o sea, es un himno que se adaptó para marcha profesional. Para que tenga esa cadencia, porque fíjate qué cadencia tienen esto. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves especialmente los tronos? Son magníficos tronos malagueños.
A ese
cadenciándose hacia los lados. ¡Qué maravilla!
Y yo que no soy muy de esto.
No tiene nada que ver.
Tengo que,
la belleza lo tiene.
Me emociona la música.
Tiene una plástica. La Semana Santa tiene una plástica. Muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, del toreo, yo comparto. Hay una plástica, independientemente de las creencias, que también hay una plástica ahí que es imposible de no entender, de no ver, que es precioso.
Claro, es que lo genial siempre emociona.
Claro.
Y eso, ese movimiento del trono, bamboleándose, es genial, y por tanto emociona incluso a los que
interesante, le voy a decir.
¿Por qué no le ponemos esta
Adolfo Arjona que os llame para transmisiones de Semana Santa?
Pero ¿por qué no le ponemos? ¿Por qué no le ponemos?
Este son distintas.
¿Por qué no pasamos con dos coches o tres coches cuando vayan a votar? Hacía la huelga y todo eso, pasamos con el coche y le ponemos esta música para avanzar
a la fiera.
No, la fiera no, yo lo digo a la fiera. Yo digo que tienen todos los derechos ellos de la huelga y todo, pero tienen que entender que bueno, que han hecho una fuerza, que han estado 8 días y que no hagan más daño a los malagueños, que están muy bien renumerados, que yo entiendo que deben de ganar más o que quieran ganar menos, todo el mundo tiene derecho, que lo entiendo, pero hombre,
lo del espíritu del español que llega a la ventanilla y de mi asunto qué, nadie mira del asunto
nadie entiende que lo bueno para el todo es mejor para la parte.
Los que tienen experiencia en una negociación, sabes que lo que han conseguido esta gente es más del 90% de lo que podían. Eso es inaudito en cualquier negociación. Y ni aun así.
En la época
quieren llevarse el 100% y no solamente el 100%. Dejar humillado, con la rodilla hincada en el suelo al ayuntamiento.
José Luis, como vienen haciéndolo, llevan 20 años.
Sí, eso es verdad también.
Claro, si es el problema. Ese es el problema.
Esto no es la primera
vez. Por eso mañana hay que estar todo el mundo para darle el apoyo al ayuntamiento, que nos están mandando el apoyo los malagueños, que a la larga, que aquí nos cuesta el dinero el bolsillo, y a los malagueños. El chantaje que nos están haciendo.
Me permitiría ahora decirle a los que pueden hacerlo, que dado que el convenio terminó el 31 de diciembre, porque así terminó, que ahora tienen la oportunidad, aguantando y echando para adelante, diciendo, mire usted, el convenio aquí se acabó.
Ya no más convenio.
Tenemos la base, hay una base económica que y algunas otras más. Ahora vamos a negociar punto a punto todos los temas.
Sí, todo.
Ahora es cuando había que hacer eso.
Claro.
Ahora es cuando había que hacer eso. Ahora, para eso hay que aguantar la huelga y coger los camiones y recogerla.
Recuerdo que en Lugo estuvieron 2 meses de huelga.
Claro.
De Azul.
Oye, en Madrid lo resolvieron en menos de una semana.
Quiero decirte que...
Empezaron
a... Pero para eso ya hay que primero ir mañana allí y segundo decírselo y decir, no, preocupados, seguirte huelga.
Yo recuerdo que en Madrid metieron empresas particulares y en menos de una semana ya no hubo más huelga, ya no...
Oye, aquí también recuerdo que hubo una huelga también que se empezó a recoger los residuos y inmediatamente...
A la media hora.
Se desconvocó, eso fue en verano. Pero vamos, que yo creo que también en ese aspecto, y de verdad todos decimos yo creo, yo pienso, tal, no. Porque nadie tiene la verdad.
No.
La verdad y la solución total y absoluta no la tiene nadie en este aspecto. Ni los trabajadores, ni la empresa, ni el ayuntamiento, ni el comité, ni los ciudadanos. No lo tiene. Pero que desde luego hay que poner pie en pared, que no, que cada fiesta estemos con el corazón encogido. Porque si ahora viene Navidad, después viene la Semana Santa, después viene la feria y después ya inventarán algo
hasta
también.
Hasta el día que sean del ayuntamiento.
Pues yo digo una cosa, si ha habido muchos trabajadores,
Y ningún alcalde de ningún sitio se pone delante de esto para decir, me van a crucificar.
Pero ninguno. Cuando sean del ayuntamiento lo harán peores,
no necesitan nada.
Ha habido trabajadores, muchos, de muchas empresas que se le ha bajado el 20% del sueldo.
Sí.
A otros no han congelado, al otro no han quitado la paga.
Etcétera.
Y todavía no se ha recuperado eso.
Sí.
Hay mucha gente que todavía
no ha recuperado.
Y que ellos resulte que no han sido sometidos a esa circunstancia y encima además exijan más. Parece cuanto menos solidarios no son.
Una cosa, se están negociando los convenios colectivos por debajo de muchas cosas, claro. Quitando muchas cosas, y más con una subida que prácticamente ni
oye, tú que te acostumbrado a convenios colectivos porque tu profesión así es y tu empresa y sobre todo porque has sido igualmente presidente del Colegio de Graduados Sociales. Los convenios colectivos de este año 2016 están recuperando, como tú dices, están todavía brindándose a la baja.
Están ahora mismo, lo que se están firmando ahora se están firmando más corriendo. Porque resulta que tenemos la amenaza de que se vuelva al convenio general o al convenio de sector y no al convenio de empresa. Y están corriendo.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que ahora con la modificación que hubo de la ley, la prevalencia estaba en los convenios de empresa por encima del convenio de sector. Ahora se va a volver al convenio de sector porque había que darle ocupación real a los temas de sindicato, a los sindicalistas.
Claro, yo creo que lo más razonable dicho esto, de empresa.
Claro, ya, pero dicho esto se va a acabar y ese miedo hay. ¿Qué ha pasado con los convenios y con el convenio del sector? Pues que ya ellos mismos han convenido y han dicho, mira, descolgar convenio, que los descuelga ha habido mucho, y gestionar con la empresa, porque muchos de los problemas de ERE han venido por ahí. Yo no puedo aplicar esto. No puedo aplicarlo porque mi empresa no tiene capacidad para hacerlo.
Pero fíjate, Agustín, cómo ha perdido protagonismo las organizaciones sindicales en este periodo.
Claro, por eso que te estoy
diciendo. Aparte de la corrupción en la que se ha visto sometido las organizaciones sindicales, pues además es que ha ocurrido algo que es que han desaparecido de la escena, de la primera línea.
Los sindicatos en España se mantienen porque están subvencionados por el Estado. Claro.
Hay por la Junta de Andalucía, por ejemplo. No solamente.
Sí, no, por las administraciones.
Pero vamos, no solamente.
Que es lo primero que yo quitaba.
Con los sindicatos de clase.
Ya,
hablando también de las organizaciones empresariales.
Un 25%.
Que también le dan dinero.
Un 25% se ha quitado de las subvenciones que se daban a las organizaciones empresariales y sociales y a los partidos políticos. Y yo abogo porque se quite el 100% de la subvención. Que vivan, cada uno viva de las cuotas de sus asociados.
Aún así todos los politizan, porque mira, hay un sindicato que vive de sus cuotas, que es el CECIT. Aún así, está politizado. ¿Por qué? Porque luego tú te unes con el uno, te vas a Sevilla a ver los toros, viene y ve la Macarena, luego da dos vueltas y al final toma café con quien no debe. Ese es el problema.
Mira, yo después de nuestra experiencia, bueno, vemos las cosas desde otro punto de vista y otro análisis, y quizás pues uno no es sindical o políticamente correcto, pero yo nunca he sido políticamente correcto. Yo siempre he dicho lo que con respeto y con educación, lo que he creído que era bien, no solo para mí, sino el bien general, porque siempre he entendido, y en todos los colectivos y en todos los sitios donde he estado, que el bien general, no hay mayor bien individual que un buen bien general.
¿Qué acabo de decir?
Y cuando eso es así, pues ya está conseguido el objetivo individual. ¿Por qué se han producido las grandes movilizaciones sindicales hace 2 años en Madrid? Por una sencilla razón. Porque los sindicatos de clase están acostumbrados a tener en representación sindical, en liberados sindicales, no solo los que marca la ley, sino aquellos que institucionalmente
te regala
la Junta de Andalucía,
o la de Madrid, o la
de todo,
que son más de los que concede la ley. Porque además son a tiempo completo, y no por horas de 40 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Madrid se dijo, ustedes tienen derecho, según ley, a este número de horas de liberación sindical para la representación de sus trabajadores.
Punto.
Punto y final.
¿Y tienes?
Madrid se quemó en educación, en sanidad,
¿en
y
todo?
En todo lo que hubiera, porque los sindicalistas perdieron su canonjía.
Claro.
De representación, claro, y de liberación. Claro. Y eso era una
orden. Sobre todo de dinero. Liberación. Sobre todo de liberación.
Claro, que esa liberación vale dinero.
Hombre, ¿tú?
Porque hay que contratar, porque uno se pone de baja y no está obligado a ser, no se puede contratar. Pero la ley dice que las liberaciones sindicales hay que contratarlas por ley.
Completas, por ley.
Pero, por completas.
¿Tú crees?
Claro.
Pero si es que empezamos a ver.
Hay gente que lleva liberada 15 años.
Pero si es que,
o 20.
Mira, y ya no se acuerda de su problema.
Empezamos por
no puede volver. No
por
puede
la
volver.
Política general, o sea, lo de arriba. O sea, ¿tú crees que desde el 20 de diciembre no se pongan de acuerdo los partidos? Pero por no se ponen de acuerdo, muy fácil. Yo siempre le ataco ahí al bolsillo. Oiga, mientras que no haya gobierno, ustedes no cobran. ¿Por qué? Porque no han empezado a trabajar.
Mañana,
no cobran.
Mañana tienen un presidente.
Seguro que mañana hay un presidente. Del que sea, me da igual.
Recuerden, claro, ustedes que, como nos adelantaba también los servicios informativos de COPE Málaga, nos decían que ya calle Carretería estaba cortada porque se estaba retirando la basura por parte de una empresa externa. A Limasa se estaban retirando de algunos sitios donde ya la circulación era imposible, y el paseo de los peatones por la acera igualmente se está retirando la basura acumulada, por ejemplo, en calle Alamo. Queríamos hablar también sobre el tema de basuras con Marcos Paz. Marcos Paz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Situación, Marco, que estamos viviendo en Málaga, que hasta el alcalde ha tildado de chantaje, la tarde que llevamos desde las 5 de la tarde recibiendo llamadas, hablando con colectivos, hablando igualmente con empresas, presidentes de asociaciones, etcétera, que todos están de acuerdo de que, desde luego, la situación que estamos viendo esto actualmente no hay derecho y es caótica.
Derecho no sé si hay o no, caótica sí, seguro. Seguro, porque la situación que hay en cualquier barrio, en cualquier zona de Málaga que no esté especialmente protegida o que no constituya un problema, como la que se citaba en el programa antes, de calle Álamos o calle Carreterías, pues viene a ser eso, caótica. Una montaña de basura se están acumulando, y lo que no sé, sinceramente, es lo que las autoridades sanitarias están esperando para que en algunas cosas, en algunas zonas, se declare directamente una alerta sanitaria, sobre todo en donde hay, precisamente en el centro de Málaga o en otras zonas de gran cantidad de locales de hostelería, pues una situación de grave salud pública directamente, que se está comiendo al lado de la basura.
Claro, se te comete la basura. Marcos Paz fue candidato de UPyD a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Málaga. Hemos comentado también durante esta larga tertulia que hemos tenido en esta tarde, y hemos hablado con un tema casi monográfico, hemos hablado de soluciones, hemos hablado también, pero algo muy particular hemos hablado. Esto no es del equipo de gobierno, o cuál es el criterio de Marcos Paz. Es del equipo de gobierno, es del ayuntamiento entero. Se están escuchando voces por parte de algún sector del ayuntamiento, tal como Málaga Ahora o Málaga para la Gente, que la culpa la tiene el alcalde, cargando tintas contra el equipo de gobierno. ¿Qué pensamiento tiene sobre esto Marcos Paz?
La información que yo tengo, que es la que se ha ido publicando en estas semanas, es que efectivamente el ayuntamiento tiene gran parte de responsabilidad. La tiene porque los trabajadores están reclamando unas cantidades que están en un acuerdo y que finalmente no se les ha abonado. Por la información que yo tengo, motivos para quejarse por ese motivo hay. Llevar las cosas hasta la huelga, yo no estoy en la piel de los trabajadores de Limasa y no creo que ninguno de ellos tenga como objetivo el querer hacer una huelga, porque entre otras cosas están echando a la población de toda la ciudad encima y no es precisamente una situación que la ciudad pueda soportar. Creo que se podría haber solucionado desde hace mucho tiempo, y desde luego tampoco pasa la solución porque, volviendo al debate que se plantea generalmente sobre esto, la cuestión sea de que la ciudad tenga un servicio de limpieza público o lo tenga privado. Simplemente se trata de que tenga una buena gestión, y desgraciadamente no está existiendo esa gestión mínimamente decente en la ciudad. Por eso el alcalde, o el equipo de gobierno, personalizamos siempre en el alcalde porque al fin y al cabo es su primer dirigente y es el que tiene la máxima responsabilidad, pero el equipo de gobierno no ha sabido solucionar unos problemas referentes a la situación de Limasa que han desembocado no en esta huelga, sino que por lo menos han planteado una situación a los trabajadores de Limasa como para que se hayan planteado una huelga en estas circunstancias, porque vienen amenazando con ella no ahora, sino que hace bastante tiempo, y la solución no se ha solucionado, teniendo en cuenta además que ya tienen sentencias a su favor, en el sentido de que lo que se ha considerado un acuerdo no es precisamente un convenio.
Marcos Paz, muchas gracias por contestar los teléfonos de Cope Málaga. De Cope Málaga. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego. Teléfonos que tenemos todos.
Tú te has puesto la pila para las dos horas, no te has dado cuenta que tienes que
poner. Estoy la pila.
Hoy dos horas y media.
La pila ahora
pon la otra pila.
A mí sentir cofrade que está hoy ahora a las 9 de la noche. Que ahí me lo paso yo mucho mejor. En sentir cofrade. Pero a mí estas cosas, la verdad, porque creo que todo el mundo.
Voy a leer una cosa final.
Pero espérate que termine, por favor. Déjame un minuto que termine. Porque estas cosas, en definitiva, te agotan mucho. Te agotan mucho. Te aburren mucho. Aburren porque ves que hay situaciones intransigentes, ves también igualmente que hay situaciones comprensibles, y ves, en definitiva, que le están haciendo daño a Málaga. En definitiva. Y cuando digo Málaga, digo a la gente de Málaga, al público, a los trabajadores, a los no trabajadores, a los eventuales, los fijos, a los discontinuos y a los medio pensionistas.
Y todos callados.
Y entonces me parece a mí que lo pasan muy mal, lo pasan muy mal. Sobre todo cuando estás enamorado de Málaga, cuando estás preconizando aquí tarde tras tarde, ayudando, poniendo, hablando de Málaga. Cuando te podías hablar perfectamente de 5.000 temas más hablando de Málaga, y que resulta de que, bueno, que no toda la gente tiene un mínimo de responsabilidad para con su ciudad, para con algo que nos da de comer y que da de comer a muchas familias, a muchas criaturas. Es que con las cosas de comer no se juega. Eso lo hemos escuchado desde niños chicos. Pues ahora se está jugando con las cosas de comer. Y hay muchas criaturas, y antes nos lo han dicho, de polígonos, de hostelería, de comercio, de tal. Yo me imagino los kiosquillos. ¿Cómo van a estar esos kiosquillos que sacan para 2 o 3 meses, como me decía alguno, instalados en medio de basuras?
Y además estamos alabando y venimos alabando aquí de que Málaga está creciendo y está de maravilla. No tiremos para abajo.
El artículo 8 de la ley de huelga. Lo digo esto para los que dicen. La huelga anterior se acabó porque hubo un acuerdo. Pues dice, el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo. Por lo tanto, el pacto anterior que se hizo y se evitó aquella huelga tiene la misma eficacia que un convenio colectivo. No es que están pidiendo algo y ya tienen.
Sí, pero es como...
Lo que ha dicho el juez es que el convenio colectivo en vigor terminaba el 31 de diciembre, y sobre ese hay que negociar. Pero no dice que haya que cobrar. Que claro, Cuando hacemos las cosas hay que decir la verdad. Y lo dice el artículo 8 de la ley de huelga.
Muchísimo, estamos, muchísimo, sobre todo...
No, de no nada. La sentencia han dejado, muchísimo. Sí, pero...
Para nada, ninguna. La ambigüedad se la damos cuando no decimos la verdad.
Mónica, buenas tardes.
Hola, Coco, ¿qué tal? Pues mira, os estoy escuchando antes de que comience esa programación especial con motivo del pregón infantil. Te cuento, nos acaba de llegar un comunicado del Comité de Empresa de Limasa. Lo leo prácticamente en directo. La única parte que ha querido reunirse para desbloquear la situación ha sido este Comité de Empresa. Desde hace 2 años venimos solicitando por escrito reuniones para reanudar la negociación del convenio colectivo. Las pretensiones de los trabajadores son justas, aun teniendo sentencia favorable del Juzgado Social número 8, hemos mostrado disposición de negociar. Las declaraciones y las posteriores actuaciones del ayuntamiento, más que una postura de acercamiento, ha supuesto un gravísimo deterioro de la negociación y el acercamiento. Dicen también, consideramos una grave irresponsabilidad y una provocación hacia los trabajadores de Limasa, que están ejerciendo su derecho constitucional de huelga, el hecho de contratar empresas externas para dejar sin efecto la misma. Con esta decisión, el ayuntamiento será responsable de los incidentes que puedan surgir debido a imprevisibles situaciones conflictivas. El Comité de Empresa presentará demanda ante el Juzgado de Guardia e Inspección de Trabajo por vulneración constitucional al derecho de huelga de los trabajadores. En Málaga, 8 de marzo 2016, el Comité de Empresa de Limasa.
Venga, amenaza. Amenaza, que es lo que es. Lo que, amenaza.
Gracias, otra Mónica, amenaza, por traernos la actualidad al minuto.
La demanda va en artículo 6... 4, que dice, se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a la huelga. 5, en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuvieran vinculados a la empresa en tiempo de carácter comercial de la misma. Eso es la base de esa demanda que van a poner.
Bien, pero una cosa es que pongan la demanda, que legalmente tendrá base,
por para supuesto,
ponerla, y otra que amenacen con situaciones imprevisibles. Pues, eso es una amenaza.
Pues por eso, menos mal que han llevado a la policía escoltando esos camiones.
Y porque,
menos mal. Pero veréis los fuegos esta noche de contenedores y que no haya otras cosas.
Pero, Agustín, por encima de eso, de esas disposiciones, siempre hay una. Que siempre cuando se expropia, el ayuntamiento expropia por demanda de la ciudad porque le interesa, por este caso igual, por salud pública, porque es que entiendo que tiene que estar por encima de esas disposiciones.
Además que no se puede, en democracia no se puede negociar bajo
amenaza.
Es un chantaje.
No puede ser. Y la autoridad no puede ceder, simplemente porque si no es una anarquía.
No,
o tenemos los principios democráticos asumidos desde chiquititos, y yo me eduqué en una escuela a la que tildan de no democrática, pero tenía unos principios éticos que ahora, lamentablemente, faltan. Y soy capaz de distinguir lo que es democracia de lo que es anarquía. Soy capaz de distinguir lo que es el respeto a la ley y el abuso del que se cree que tiene el
por
poder.
Por encima de la ideología.
Usted tiene el derecho a poner la demanda, claro, en los juzgados.
Vamos, pero yo no creo que este comunicado,
no tiene el derecho
Este comunicado es una amenaza final.
Sí, sí,
dice,
sí.
Y cuidado con lo que vaya a hacer porque vamos a tener consecuencias.
Es lo que están acostumbrados.
Llevo 2 años diciéndote que me dé más, no me lo da.
Perdona, no es una amenaza. No había entendido bien.
No.
Anuncian consecuencias.
Eso.
Anuncian consecuencias. Es que no es una amenaza, ¿eh? Una amenaza es algo que se prevé de futuro.
Pues recuerden ustedes.
Ellos ya anuncian consecuencias.
Mañana, a partir de las 11 de la mañana, en concentración en la puerta del Ayuntamiento de Málaga, por la situación a la que está sometiendo la ciudad y a los ciudadanos. Una convocatoria mostrando el rechazo absoluto a la forma en la que llevan a cabo las reivindicaciones los trabajadores de Limasa y el Comité de Empresa. Recuerden, mañana, 9 de marzo, a partir de las 11 de la mañana. Allí estaremos. Y ahora quiero dar las buenas tardes igualmente. Buenas tardes, Málaga. Y buenas tardes, Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Coco? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo es? Pues mira, aquí sufriendo. Sufriendo.
Porque estoy saltado,
No. Lo que estamos indignados, la mayoría de... una indignación. Yo estoy más indignado que el 11M. Así que fíjate tú, o que el 15M, o que el 14, 24.
Igual.
Y decir, bueno... Vamos a cambiar de registro y hoy un día muy feliz para la gente de COPE Málaga, ¿verdad, Andrés?
Pues sí, Coco.